Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, noche de copa y noche de radio. Por delante, dos horas de lo que esperemos sea una gran noche de radio, con un gran equipo de comentaristas que enseguida saludamos. Antes les contamos lo que ha ocurrido en tiempo de juego esta tarde. El Valencia y el Rayo Vallecano, primeros semifinalistas de esta Copa del Rey 21-22. El Valencia acaba de ganarle al Cádiz 2-1 y el Rayo le ha ganado 1-0 al Mallorca. Iraola está firmando una temporada inolvidable en el Rayo. Para muchos, la mejor de toda la historia. Una situación en Liga increíble, impresionante, unos datos fantásticos. Y después de, ¿cuántos son, Pedro? ¿40 años? ¿40 años?
1982.
Ahí, pues justo 40 años, visita el Rayo unas semifinales de Copa. ¿Con quién jugó las últimas semifinales de Copa?
Tú lo sabes.
Yo lo sé, con el Sporting, efectivamente. ¿Y para qué? Si tú luego palmamos la final. Pero vamos,
bueno,
sí.
Que llega la final.
¿Esa fue la de Valladolid?
La de la pulmonía.
Efectivamente.
Estadio inaugurado nuevo, ganó el Madrid 2-1.
Pues es lo que ha ocurrido. Guedes y Hugo Duro han marcado los goles del Valencia, Lucas Pérez de penalti, el gol del Cádiz. Y en el caso del Rayo, también ha sido gol de penalti, gol de Trejo. Vamos primero a Valencia para ver qué se está comentando en Mestalla, para saber si se ha ido ya, si han ido los protagonistas del estadio. Ahí están Rafa Villarejo y Hugo Ballester. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Está en marcha la rueda de prensa de José Bordalás, sonriente, evidentemente, después de este pase a semifinales. Ya ha acabado la rueda de prensa de Sergio González, el técnico del Cádiz, que ha dicho, lo ha calificado como una lástima. Bueno, ha visto, Sergio, lo que hemos visto todos, que su equipo le ha jugado de tú a tú, incluso durante gran parte del partido, superior al Valencia. No hay nada que reprochar al equipo, ha dicho Sergio, a sus futbolistas, y lo único que espera es que esto le sirva, la actitud y el fútbol de su equipo, para creer y que se venga arriba en la Liga. La final del sábado ante el Mallorca, ahora mismo en marcha, como digo, la rueda de prensa de un sonriente Bordalás, que está en semifinales.
Bueno, ha habido lío de nuevo entre Diakabi y Cala. Bueno, es que Cala ha sido expulsado y se ha encarado ahí con Diakabi, recordando lo que había pasado en su día en Carranza. Luego lo comentamos. Del partido de Vallecas, dos quejas. Una del entrenador que ha ganado y otra del entrenador que ha perdido. El que ha ganado, Iraola, por el asunto del calendario. Recordemos, hoy, por ejemplo, no tenía a Falcao.
Sí, yo creo que cuando llegan fases ya casi definitivas de la Copa del Rey, tanto la Federación como la Liga tienen que pensar en los equipos, y en todos los equipos, no en algunos equipos, en todos los equipos. Sí que no he entendido o no entendí el tema de jugar el sábado en Balaídos. Sí, digo la verdad, nosotros teníamos un partido el domingo en Balaídos.
Es la voz de Iraola en la rueda de prensa, y está saliendo el presidente del Rayo, Carlos Ganga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, aquí está Raúl Martín Presa, que es el último en abandonar este estadio de Vallecas en otra noche caótica en este campo. El Rayo se ha metido en semifinales 40 años después de la Copa del Rey, pero ha sido otra noche dura con problemas con los aficionados. Raúl, no sé si nos puedes entender. Raúl, ¿qué te ha parecido lo que ha pasado esta noche aquí en Vallecas?
Tengo prisa.
Dice que tiene prisa, cierra la puerta del coche. Hoy le están sacando por otra puerta de este estadio para que no tuviera ningún problema con los aficionados. Ahora mismo arranca el coche y se marcha el presidente del Rayo Vallecano acompañado de su hombre de seguridad. Y por aquí ya queda poco, Juanma. Como te digo, ha sido otra noche de líos en Vallecas con los aficionados. El Rayo ha ganado, pero lo que más ha sonado aquí ha sido el Presa vete ya, el Rayo sí, Presa no, y la gente que sigue muy caliente con su presidente.
La última polémica es la de mantener en el cargo al entrenador del equipo femenino, Carlos Antiso, que ya saben que está sumido en un lío mayúsculo, que ha superado ya el ámbito del deporte, por un mensaje de WhatsApp de hace 4 años, una nota de voz, donde hacía un comentario durísimo y una broma a su estilo, de broma no tiene nada, sobre violar a una chica y hablaba de los de la Arandina, en fin, algo muy desagradable que ya explicamos ayer. Y esta es la última polémica en la que está envuelto el presidente del Rayo, mantener en el cargo a este entrenador del equipo femenino. Estaba hablando por teléfono el presidente del Rayo Vallecano justo antes de salir y creo que la persona que estaba al otro lado del teléfono era Fouto. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, sí, el presidente del Rayo, como habéis escuchado, no quiere hacer ninguna declaración pública por todo el lío que se ha montado. Un lío que cuando ficha a Carlos Santiso, al entrenador, al polémico entrenador, evidentemente, pues el presidente del Rayo no sabía absolutamente nada de ese audio. Cosas que te puedo contar, Juanma. Bueno, este entrenador lleva 7 años con su mujer, casado desde hace un año, embarazada, por cierto, su mujer en la actualidad, así que va a ser padre dentro de poco. Cuando lo ficha el viernes pasado por la destitución del anterior, de Queijo, las jugadoras del Rayo avalaban el fichaje de Santiso. Luego se empieza a hacer viral ese audio privado. Creen que la filtración de ese audio es una persona ex del cuerpo técnico de este entrenador, que por venganza lo ha podido filtrar. Eso es lo que se cree en el club. Presa habla con él antes de que las jugadoras se marchen a Bilbao el sábado. Le da explicaciones. Evidentemente el presidente del Rayo condena lo que se dice en ese audio, por supuesto. Pero le perdona. O sea, y el que conoce un poco a Martín Presa sabe que no se deja llevar por presiones políticas, presiones de la afición, presiones de la prensa. Él es una persona católica. Así es, y entiende que uno de los valores es el perdón. Y entiende que este entrenador lo tiene que perdonar porque ha sido una cosa del pasado de la que se ha arrepentido y cree que si él mañana destituye a este entrenador, que para él sería popularmente lo fácil, le arruinaría la vida. Con lo cual, él entiende que lo mejor es que el entrenador en este caso, pues a pesar de todo el lío que se ha montado, pues siga en el cargo y no tiene ninguna intención de destituir a este entrenador.
Para los que se calienten escuchando la radio, lo que acaba de decir Fouto es lo que piensa el presidente del Rayo Vallecano, no lo que piensa Fouto. Lo digo porque ya me conozco a los que están con las uñas preparadas. ¡Ah, qué vergüenza que digáis esto! No, estamos contando lo que piensa el presidente del Rayo y por qué no le ha destituido como entrenador del equipo femenino a pesar de la polémica mayúscula que se ha montado con el asunto del audio de WhatsApp. Una polémica que decía que ha trascendido absolutamente a todo porque ya, bueno, hasta miembros del gobierno y de la alta política están hablando de esto y pidiendo responsabilidades. Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Va a pasar algo? ¿Va a pasar algo?
Completo la información en 30 segundos. Las instituciones que se han preocupado o han investigado este caso, que son el Gobierno de España, como tú apuntabas, y la Federación Española de Fútbol, las dos coinciden en que no pueden hacer absolutamente nada para sancionar, para inhabilitar, para multar o para tomar alguna decisión ejecutiva con el técnico del Rayo Femenino. La Federación Española de Fútbol lo ha llevado el caso a su comité de ética, que va a emitir próximamente un informe, pero te adelanto ya que no puede sancionar, ya que el audio es en efecto de hace 4 años y por lo tanto está prescrito. Les parece horrible, les parece repugnante, les parece insoportable, insostenible, pero está prescrito y por parte de la Federación no va a ocurrir absolutamente nada. En cuanto al gobierno de España, se ha manifestado a través de su presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, ha calificado ese audio de indigno, nauseabundo y terrorífico. Franco, a nivel particular, como opinión muy personal, sería partidario de que el presidente del Rayo cesase a este entrenador inmediatamente, ahora mismo, hoy mejor que mañana, pero tampoco puede hacer nada como presidente de ese organismo porque es un contrato privado entre el señor Santiso y entre el Rayo Vallecano de Madrid. Así que mucho revuelo, mucha condena. En la era de la posmodernidad, mucho Twitter y mucho postureo, pero ejecutivamente nada de nada de nada.
Gracias, Alcalá. Hasta ahora. 11:39, estamos en el arranque de este partidazo. Pide paso con protagonista desde Valencia, Hugo Ballester. Hugo.
¿Qué tal, Juanma? Buenas, aquí en la zona mixta de Mestalla, con un futbolista que hace 3 años era protagonista en este mismo escenario, con otra camiseta, la del Getafe, en un partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, una pelota que golpea Jorge Molina, le pega a él en la espalda y evita que el Getafe marque un tanto que habría supuesto para el conjunto madrileño meterse en las semifinales de la Copa. La contra siguiente, el Valencia, con un gol de Rodrigo, sentencia el encuentro. Hoy, 3 años después, una pelota que golpea en su cabeza se mete en el fondo de la red y le da al Valencia el pase a las semifinales de la Copa del Rey. Es Hugo Duro. Hola, Hugo. Muy buenas.
Hola, buenas.
Está vacilando Gabriel Paulista constantemente en redes sociales con el tocó en Hugo Duro, tocó en Hugo Duro. Hoy ha tocado también en Hugo Duro, en este caso, para bien valencianista.
Sí, ya he visto que lo ha subido otra vez. La verdad que, aparte de la broma, desde el día que vine aquí, la verdad que fue un tema zanjado. No pidió perdón, pero bueno, yo al final también soy el primero en hacer bromas, la recibo igual y bueno, es un tema que ha pasado y como dices tú, la verdad que... No me está yendo mal de momento.
Este chaval, Juanma, que es un pedazo de futbolista, ha caído de pie aquí entre los aficionados porque, como yo digo, coloquialmente, es de cabeza en ventilador. Tiene una opción de compra al Valencia de 4 millones de euros que me dicen que quiere ejecutar el club. Está feliz en la ciudad y ya te escucha en directo en el partidazo de Coque.
¿Cómo es eso? ¿Cabeza en ventilador? ¿Eso cómo es?
Pues eso es ir con todo, a cada pelota, a cada disputa. Mete cabeza en ventilador. Si el entrenador le dice que haga algo, lo hace. Juega en banda izquierda, en banda derecha, arriba.
Qué bueno.
Y está dando un resultado magnífico.
Ah, qué bueno. Hola, Hugo. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Lo de Paulista, explícamelo, es que no termino de entender qué os pasó y por qué te dice eso.
Bueno, a ver, no pasó nada, lo que pasa es que cuando ganaron la Copa, en la celebración, cantó la famosa frase, nadie tocó un Hugo Duro, y bueno, ahora la subió a redes, pero
vale,
en plan
vale,
de broma, pero vamos, es el primero que cuando entra en el vestuario me ha abrazado, me ha dado una buena y bueno, el tío se ríe como el que más por lo que pasó.
Vale, vale. Pues hoy ha entrado, el gol ha entrado y en semifinales, que está muy bien, porque necesita esta afición una alegría, ¿no? O sea, verse un poco metidos en algo bueno, en una lucha por un título.
Sí, como dices tú, creo que la afición se merece una alegría, llevan todo el año apoyándonos a pesar de que han venido malos momentos, también buenos, y bueno, qué menos que meternos en semifinales y bueno, volver a jugar aquí otro partido de Copa del Rey a 2 partidos de una final, bueno, es también gracias a ellos.
¿Cómo vivís vosotros esa tensión que hay ahí de Bordalás, que si le traen fichajes, que si no se los traen, en los cabreos que se le ven a veces en las ruedas de prensa? Luego, ¿se le notan esos cabreos también en los entrenamientos o no?
Bueno, creo que es un tema del míster, del club, no es nuestro tema. Nosotros salimos a entrenar, a mejorar, a dar el máximo, somos los que somos, estamos los que estamos, ya acabó el mercado y bueno, con los que somos vamos a tirar para adelante y vamos a intentar hacer el mejor año posible.
¿Y con los que sois, hasta dónde podéis llegar, sinceramente?
Bueno, no lo sé. Está claro que estamos trabajando mucho.
¿Pedirle Champions a este Valencia, por ejemplo, es una locura?
Yo creo que lo que hay que pedir a este equipo es partido a partido, y si las cosas van bien, el equipo trabaja y da todo, se verá con el tiempo.
¿Y en Copa, por ejemplo, qué quieres, una semi fácil o una semi interesante?
Bueno, semi fácil o difícil, yo quiero llegar a la final y ganarla. Está claro que ya en semifinales cualquier partido es difícil, entonces toque el que nos toque, pues vamos a ir a ganar y a intentar meternos en la final.
Se vive bien en Valencia, ¿no?
Sí, no se vive mal.
¿Vienes mucho a Getafe o no?
Cuando tengo algún día libre por ver a familia, amigos, pero bueno, es difícil compaginar entrenamientos con ir para allá y cuando puedo voy y cuando no, pues intentan venir ellos a verme, la familia sobre todo, que viene cada fin de semana y bueno, la verdad que se me está haciendo muy, muy fácil adaptarme aquí.
¿Ves los partidos del Geta todavía?
Sí, claro, el primero y celebro los goles como el que más.
Joder, es que lo que está haciendo Quique es espectacular, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, después del empiece y sobre todo levantar la moral de un equipo que no ganaba y daba la sensación de perder todos los partidos y como dices tú, ahora es un equipo sólido que apenas encaja goles y encima es un rival muy duro.
Oye, Diakabi cuando tiene que jugar contra Cala, ¿está tenso? ¿Está más nervioso? ¿Le tenéis que calmar? ¿Le tenéis que tranquilizar un poco?
Bueno, no lo sé. Yo lo único que he tenido con él cuando ha sido expulsado le he dicho que no sea tonto a él y a Cala porque bueno, creo que es de ser cabezón todo el rato buscarse, ya está, eso pasó lo que pasó, no sé lo que pasó porque yo no estaba, pero bueno, tienen que intentar no buscarse, cada uno por su lado y dejarse de tontería los dos.
¿A ti te pasa eso con alguien? ¿Tú tienes algún jugador en primera que digas, joder, con este no me quiero cruzar?
No, yo creo que no, tengo muchos que piques, pero bueno, por ejemplo, hoy ha habido alguna jugada con Lucas Pérez y al final del partido me ha dado un abrazo y me ha pedido, bueno, no me ha pedido perdón, pero bueno, cosas del fútbol y
Lucas,
tal.
Lucas es perro, ¿eh? Lucas, bueno, da guerra, ¿eh?
hay jugadores con ese carácter, y, pero bueno, es un detalle que luego ha venido directamente a mí a decírmelo y darme la enhorabuena por el año.
Sí, o sea, sí, que... es un Luis Suárez a la gallega, sí, más o menos así. Sí, sí.
Bueno, muchos jugadores de ese estilo.
De ese estilo, sí, sí. Bueno, pues nada, Hugo, enhorabuena por el gol y por la clasificación para semifinales. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Qué sensación entrevistar a un futbolista. Es una cosa que, la verdad es que hay veces que tengo que buscar en Google cómo se hace porque no estás acostumbrado. Te dice, pide paso Hugo desde Valencia con Hugo Duro. Y digo, joder, Hugo Duro, ¿qué habrá pasado? Y no, esto es lo que pasaba antes, que terminaban los partidos y podía hablar con un futbolista.
Se te quedan 5 minutos, 10 minutos.
Sí, sí, increíble. Tengo ahora mismo el cuerpo que una sensación muy extraña, de verdad, qué cosas. Está Paco González, el director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, muy buenas.
Es molesto que pidan paso con futbolista,
sí,
¿verdad?
Futbolista, aquí de repente. Nosotros tenemos aquí nuestro programa perfectamente estructurado y de repente piden paso con protagonistas. Hombre, por favor. David Sánchez, hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, buenas?
Tú por la mañana metes mucha gente, sí, haces sí, muchas sí, entrevistas.
Muchos protas, sí.
Muchos protagonistas. Sí. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Muy buenas noches, familia.
Hola, Cañizares, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, tú eras de los que no daba entrevistas casi, o sea que fíjate.
No, yo daba lo que podía, pero lo que no dejaba a nadie tirado, por lo menos.
Sí, eso es verdad. Palomar, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. El otro día aquí que en Marca, en una entrevista en
sí,
Marca...
Sí, estuvo muy bien,
magnífico.
Muy bien, muy bien.
Sobre cómo nos han apartado, bueno, un poco, iba a decir, no, un mucho a los periodistas de la actividad de los equipos.
Sí, pero verdad, me gustaba que lo decía desde un prisma solo, no solo desde el prisma del periodista, sino también lo que ha perdido el jugador por no tener el contacto con el periodista.
Sí, y lleva razón, Juanma y Roberto, pero también es verdad que han crecido mucho los medios de comunicación. Y aquí muchas veces hay muchos jugadores, por ejemplo, que dices, bueno, es que si entro para no sé quién, tengo que entrar para 10 emisoras que me han pedido.
Sí.
Si doy una entrevista a no sé quién, tengo que dar una entrevista a otros 10. Y esto, lógicamente, el jugador, pues, le cierra de alguna forma alguna puerta. Yo recuerdo cuando yo, por ejemplo, jugaba en el Real Madrid, que había 6 periodistas siguiéndole aquí el entrenamiento del Real Madrid.
Uno era Paco.
Uno de ellos era Paco, efectivamente.
No, tú, no, contigo ya no, pero contigo que
no, estoy... pero que te quiero decir que a día de hoy, si abrieran las puertas de la ciudad deportiva para que todos los entrenamientos pudieran ir todos los medios de comunicación, pues me imagino que sería un graderío lleno. Entonces también eso ha comprometido un poco.
Bueno, pues aquí estamos. Pues me dicen que va a haber otro jugador ahora en breve.
No
sí,
puede...
sí, sí, sí. A falta, voy a entrevistar a otro
¿sí?
jugador. Ha dicho, sí, sí. Vamos a entrevistar
¿Rulete?
A otro jugador. Sí, sí, sí.
Esto es una vergüenza.
Sí, no. Esto es la maratón de Nueva York. Voy a hacer, o sea, voy a llegar.
Yo me doy por saludado con la mención aquí.
Elías.
Sí, buenas noches.
Hola, muy buenas.
No, con la mención aquí que ya me
ves, es que no doy. Para entrevistar jugadores y saludar a todos los comentaristas no me da. No puedo.
Pero buenas noches siempre.
Oye, no he dicho noticia de la tarde, importante. No va Benzema a Bilbao con el Madrid. Mañana 9:30, Athletic Real Madrid, ha decidido Ancelotti que no fuerza a Benzema, así que no entra en la convocatoria para jugar mañana contra el Athletic Club. Y además tenemos el Real Sociedad Betis, con las quejas de Pellegrini también por el calendario. Esta mañana ha sido inscrito Aubameyang como nuevo jugador del Barça. Ha firmado hasta 2025, con una opción de salida pactada en junio de 2023. Esto cada vez es más complicado todo, ¿eh? O sea, firma hasta 2025, pero firma la salida pactada en 2023.
Es ingeniería para que entre en el circuito.
Totalmente. Y Laporte ha hablado de la situación en la que queda Dembélé después de no abandonar el club en este mercado invernal.
Y nos hemos quedado un poco todos decepcionados. Hemos entendido sus lesiones, hemos comprendido incluso a veces sus decepciones porque se siente que no se le ha tratado debidamente. Oye, yo desde que he llegado... lo he tratado lo mejor que he podido y el entrenador ha hecho lo mismo. Lo que queríamos es decir, venga va, cruz y raya, miremos a adelante, renueva y demuestra todo el talento que tienes, que es mucho.
Joder, si lo ha tratado bien, que ha dicho que era mejor que Mbappé. Imagínate.
Lo ha vuelto a decir.
Lo ha mantenido.
Sí, sí, mejor no lo
Yo
puede.
Yo sigo defendiendo que ahí es el agente el que está jugando a favor de la gente y en contra de los intereses de su propio representado y del Fútbol Club.
Alves, el descarte de Xavi para la Europa League. Ya saben que de 4 fichajes tenía que dejar uno fuera para la Europa League. Parece que iba a dejar a Dama, según muchas quinielas, no, y no, ha sido Alves, ¿eh?
La nuestra ayer era...
Sí, la tuya.
Era Alves.
La tuya, sí, sí. Había quinielas de todo tipo. Semifinales de la Copa de África. Burkina Faso 1, Senegal 3. Ha marcado un gol Mané. Senegal está en la final. El rival de la final va a salir del que es la semifinal más fuerte, el Camerún-Egipto, que se juega mañana. Y Nadal ya está en España. Ha llegado a la academia, ha tenido un encuentro con los medios de comunicación. Y atención a esto que ha dicho, es importante. Para ser el mejor de la historia, ¿valdrá o no valdrá con tener 21 Grand Slams?
hace poco firmaba solo poder seguir jugando tenis, no, aunque no hubiera ganado ninguno más. Ahora tengo 21. Quiero ser el que tenga más Grand Slams al final de la carrera de nosotros tres. Sí, me encantaría. ¿Me obsesiona o me frustra la idea de no serlo? Cero. No creo que 21 sean suficientes, siendo honesto, para terminar siendo el que más tiene. Pero bueno, yo voy a pelear por ello y confío en seguir teniendo opciones si mi físico me lo permite.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho Nadal. Y Euroliga de baloncesto...
En tenis a mí hoy me ha llamado la atención más todavía lo que ha dicho el biógrafo de Djokovic.
Ah, sí.
Que viendo que ha ganado Nadal, ha decidido vacunarse.
Sí, algún programa de tele veía que Nadal consigue todo. Ha conseguido que Djokovic se vacune. O sea, que todo. Euroliga de baloncesto, ha ganado el Madrid 75-67 al Olympiacos. Un partido que iba perdiendo, no sé por cuánto, por 14 o 15. En la,
16.
El, por 16, ¿no? En el primer cuarto, en la primera mitad. Y ha acabado ganando. Y Orier ha perdido un... ¿Cómo?
Poirier
ha perdido un... Es que yo lo pronuncio de otra forma.
Ah, perdón.
Poirier ha perdido un diente.
No, es que Orier, el del Villarreal, también ha perdido uno.
No. Si os lo explicara, es que a Poirier no le gusta el llamen Poirier, ¿vale?
Vale.
Pero eso no tenéis ni idea. Eso...
Llámame el short.
Efectivamente, que es como lo pronuncia. Bueno, que le ha caído un diente y lo han recogido del parquet directamente. Y ha ido el diente de mano en mano hasta que ya uno de los miembros del cuerpo médico, parece del Madrid, o fisios o lo que sea, ya se presentó con un trocito de papel allí y lo han envuelto. No sé si hay posibilidad de salvar un diente en esas circunstancias.
No, depende, a lo mejor era...
No tiene pinta, ¿no? Si además los hacen ahora, te los hacen en un momento, sí, y te los meten para adentro...
Pero valen caros, ¿eh?
2000
y
pico.
Si era natural, no tiene... Por
2000 y pico pavos.
Que puede hacer un colgante.
Sí, un colgante.
Un diente de león o de tiburón.
Sí, ir chupándolo por la calle mientras vas caminando. ¡Qué asco! Y España ha nacionalizado a una de las mayores promesas del atletismo. Se trata de Jordan Díaz. Tiene 20 años, ha sido dos veces campeón del mundo en triple salto mortal en categorías inferiores. Es de Cuba, desertó de Cuba después de competir en Castellón y desde hoy tiene nacionalidad española.
Pero, ¿tú has dicho triple salto mortal?
Sí, ha dicho mortal, salto
mortal de necesidad.
Mortal no puede ser.
Escucha.
¿Mortal de qué?
Esperemos
no, es que está no nadado hoy.
Espera un momento. No, lee el título arriba.
Esperemos que no sea mortal el salto hoy.
Lee el titular.
Sí, sí, pone triple salto mortal.
Lee el titular. Esto es Isaac Avilés. Isaac Avilés.
Yo leo solo triple salto.
Vamos, mira, a ver.
Triple salto mortal.
Te quieren joder ahí. Tienes al
enemigo. O sea, ¿vosotros habéis visto a Jordan Díaz hacer un triple mortal alguna vez?
Cuando he dicho atletismo, luego he dicho triple salto mortal.
En el Cirque du Soleil.
Triple salto mortal es histórico, ¿eh?
No me extraña que no quieran hablar los futbolistas.
De verdad te lo digo. No, yo lo que digo es, menos mal que no somos los directores de una planta de hospital, porque es que mataríamos a 5 al día. Ah, lo de este era la pierna, pues yo le di para el corazón, o sea...
No veas fantasmas ahora y no creas que te están haciendo la cama. Ay, había otros que sí les pasaba eso.
Voy a entrevistar a un jugador que se me da mejor, ¿eh? Voy a entrevistar a un futbolista.
A ver.
Mario Suárez. Hola, Mario. Muy buenas.
Buenas noches.
Hola. Tú no sé si conoces a este cubano que flipas cómo hace los saltos mortales en los Juegos Olímpicos. Triple salto mortal. Es que no me extraña que no queráis participar en los programas de deportes, ¿eh? Es que qué poca seriedad, ¿eh, Mario?
Bueno, fíjate si es el bueno que hace un triple salto mortal, o sea, sí, imagínate.
Sí.
No le conozco, ¿no?
Estás afónico, ¿eh? No estás para hacer un programa de radio, ¿eh?
Un poco afónico, sí.
Sí. ¿De celebrarlo? ¿De vivir una noche más enorme en Vallecas?
Bueno, de gritar durante el partido y al final de celebrarlo un poco, sí. Pero sobre todo de gritar durante el partido.
En semifinales. Es increíble, sí, la temporada que está haciendo el Rayo, ¿eh?
Sí, la verdad que en Liga estamos a un pasito con el objetivo y en semifinales de Copa desde hace 40 años que no está el Rayo, que no lo consigue y bueno, hemos entrado en la historia y ahora pues a disfrutarlo y lo que nos venga pues a por ello.
Mira lo que ha dicho el entrenador del Mallorca, Luis García, cuando le han preguntado por el partido, ha hablado de las pérdidas de tiempo que habéis tenido en los últimos minutos especialmente.
De los últimos 15 minutos creo que se han jugado dos, nada más, y de la prórroga de los 7 que ha dado creo que se han jugado dos, o sea, también, es lo que le he dicho un poco al árbitro, está hablando con él tranquilamente, le digo, ¿por qué no tenéis el valor de dar 15 minutos? O 12. Estaba Félix, mi preparador físico, parando el cronómetro, parando el cronómetro, hay una vez que se ha perdido 4.45, en otras han perdido 2.5, en otra el portero ha perdido casi 2. ¿Por qué no tienen el valor de dar 12 minutos? A nosotros en Valencia no lo hicieron. Nos dieron 10 y después dieron 2 más. Pero que a lo mejor hubiéramos empatado, a lo mejor estamos, pero es lo que tienen que hacer. Yo creo que a lo mejor nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Es el árbitro el que tiene que poner el valor de dar mucho más tiempo.
¿Lo reconoces?
Bueno, yo creo que es comprensible que se queje de eso. Yo creo que es algo de lo que se queja mucha gente. Si nosotros hubiéramos estado en su situación, pues también nos hubiéramos quejado. Pero la realidad es que no es solo hoy, sino en muchos partidos. Se da a veces poco tiempo, a veces más mucho tiempo, y ese tiempo es muy poco efectivo. No hay casi tiempo efectivo de juego. Y hoy, pues bueno, nos ha favorecido a nosotros, que bueno, que lo hemos aprovechado. Yo creo que hemos hecho el partido que teníamos que hacer, incluyendo los minutos finales, que es lo que nos pedía el partido como estaba, que es lo que teníamos que hacer.
Tú que no estás jugando todo lo que te gustaría jugar, si te pregunto por Iraola, ¿te cuesta hablar bien de él o admites que está siendo un papel absolutamente extraordinario?
No, yo tengo buena relación con el míster. Si le preguntas a él, te dirá lo mismo. Uh-huh. Yo siempre lo digo, evidentemente a mí me gustaría jugar más, pero para mí lo primordial es el grupo, es el colectivo. Yo creo que no hay nadie, ni tiene que haber nadie más importante que el grupo, y si queremos conseguir las cosas que estamos consiguiendo, yo creo que así debemos pensar todos. Y el míster, pues oye, lo está demostrando. La corta carrera de entrenador que lleva, es su segunda semifinal, creo que en 3 años en España, en 3 años, uno en Mirandés y 2
sí,
con nosotros.
Sí, sí.
Y un ascenso con nosotros a primera, y bueno, yo creo que ahí están los hechos para hablar por él. Y yo no tengo ninguna palabra mala hacia el míster, ni mucho menos. Yo, oye, faltaría más. Yo sé lo que tengo que hacer, que es cuando me toque estar fuera, animar y ayudar a los compañeros, y cuando me toque jugar, tratar de hacer lo mejor posible para sumar y ponérselo difícil al míster.
Evidentemente ya le conocemos porque efectivamente ha hecho carrera en el Mirandés y en el Rayo lo pasa la temporada y lo que está haciendo este año. Si tuvieras que buscar una similitud de algún entrenador así consolidado que te pueda recordar un poco a Iraola, ¿a quién se parece? ¿Cómo es como entrenador?
De los que yo he tenido, es muy diferente a prácticamente todos, pero yo creo que una cosa muy buena del míster es que él tiene muy, muy, muy clara su idea de juego.
¿Y cómo es? ¿Cómo es esa idea de juego?
Su idea de juego es ser valiente, ser muy intenso, meterle mucha intensidad, correr mucho, presionar arriba, no meterte atrás, y yo creo que se ve. Nosotros podemos ganar partidos por muchos goles o por menos como hoy, pero tenemos ocasiones. Hoy en el minuto 90 y algo, que aunque hemos perdido tiempo, también hemos dado el palo con Enteca, que hubiese sido el 2-0. Entonces, o sea, nosotros somos un equipo, yo creo que vistoso de ver, que va siempre al ataque, y el míster tiene muy idea su clara de juego. Y o te adaptas y la entiendes o no vas a jugar.
Oye, cuando acaban los partidos y pasan cosas tan buenas como hoy, y hacéis eso que hay después de los partidos, que os ponéis ahí al lado de los, enfrente de los aficionados, que cantan, que os hablan directamente, es una cosa que no se ve habitualmente aquí en el fútbol español. Es espectacular,
Sí, Vallecas es especial. Y Vallecas desde el primer día que llegas te lo transmite, que lo dan todo por los suyos, que ayudan a los que lo necesitan. Y bueno, es una afición o es un club en el que no solo vale con jugar el día del partido. Es un club, una afición que requiere de ti durante la semana, que es el día a día, que es vivirlo, que sepamos lo que es Vallecas. Y bueno, yo creo que esto también es de todos, que es una pena. Nosotros nos gustaría que hubiera una mejor sintonía entre todas las partes, entre afición, club, pero parece que las posturas están muy alejadas. Y bueno, hoy es un momento, a pesar de lo que ha pasado antes del partido, para después disfrutarlo todos juntos como hemos hecho, y esperemos que vivamos momentos más bonitos,
claro,
todavía.
A veces os ponen en un aprieto, porque claro, estáis ahí todos en fila, escuchándoles, y de repente empiezan, presa, vete ya, y dices tú, joder, yo soy jugador, ¿qué hago aquí? O sea, no, ¿sabes?
No, nosotros siempre tratamos de... Bueno, hoy hemos salido antes del partido también a agradecer a la afición, el recibimiento que nos han hecho, y después del partido hacemos lo mismo, vamos al medio campo, aplaudimos a todos, y cuando llegamos, pues con la afición que está ahí por donde entramos al túnel de vestuarios, pues se canta la vida pirata, te animan y bueno, pues hoy han tenido problemas antes de del partido que nosotros desconocíamos y bueno, pues al final han decidido entrar y se ha notado.
¿Has visto el documental del Cholo?
Sí.
¿Te ha gustado?
Sí.
¿Sí?
Mucho.
Vale.
Me ha gustado.
Vale. ¿Sales en algún momento? Es que yo no lo he visto, ¿eh? He visto el...
Salgo en alguna imagen, alguna positiva levantando títulos, la Copa del Bernabéu y tal, esa imagen es muy buena, pero también en Lisboa llorando después de perder la Champions. Y a mí el documental me ha gustado. Para los que no conozcan tanto al Cholo, yo creo que sirve para conocerlo un poco más.
Sí, o sea, que refleja una... lo que vemos es fiel, es fiel a lo que es el Cholo, ¿no?
Sí, yo creo que no... Bueno, supongo que no contará todo, evidentemente, pero este tipo de documentales son un poco para que veamos cómo es la persona fuera del fútbol. Y a mí, de los últimos que he podido ver, yo creo que es un poco el que más cosas cuenta fuera del fútbol, el que se ve un poco la parte más personal.
Eso me han dicho.
Del protagonista.
Nos está escribiendo mucha gente que te están escuchando y les está recordando Luis Enrique hablando, que tienes un tono
dicen,
y un timbre. ¿Ah, sí? ¿Te lo dice más gente?
Sí, eso me dicen.
Sí,
y es un fenómeno Luis Enrique, no le conozco en persona, pero me cae muy bien.
Sí.
Y más asturiano también.
Sí. Pero tú no eres asturiano, tú eres de padre asturiano.
Mi padre sí, mi padre es de la Felguera.
Tu padre es de la Felguera. ¿Y de qué equipo es tu padre?
Del Sporting.
Hombre, vamos. Eso es un padre, hombre, claro. Es que...
Me acuerdo cuando les ganamos 1-2 con el Valencia y metí yo los dos goles. Nunca metes dos goles y se los metes al Sporting.
Qué vergüenza, ¿eh? No me acordaba yo de eso, si no hubieras estado esta noche aquí en el partidazo.
Había que hacerlo, el trabajo es el trabajo.
El trabajo es el trabajo, sí, efectivamente. Pues nada, ya lo celebraremos con un vino. Un abrazo, Mario.
Ha sido verdad, un
gracias,
abrazo.
Gracias, hasta luego. Mario Mucho Suárez, otro. El jugador del Rayo Vallecano en directo en este partidazo. 12-1, cerramos Vallecas. Ganga, ¿algo más que contar desde allí?
Sí, hablabais de Iraola, ojo al mérito que tiene Iraola, que ha metido en semifinales de la Copa del Rey al Mirandés y al Rayo Vallecano, que son dos equipos que pisan semifinales cada muchísimos años. Acaba contrato el 30 de junio, el míster de la franja, y cuidado porque hay elecciones presidenciales en el Athletic, así que puede ser que su futuro vaya por ahí.
O sea, que alguno pueda presentar a Iraola como entrenador, pero bueno, no está mal Marcelino, ¿eh? No sé si el que llega quiere o no cambiar a Marcelino, ya veremos. Gracias, Ganga, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Y gracias a Charlie Saez, que ha contado el partido en tiempo de juego. Y el partido de Mestalla lo han contado Rafa Viarejo y Hugo Ballester, que ya recogen también para irse hacia... donde quieran. Rafa, Hugo, cerramos.
Sí, cerramos Mestalla. Alegría y sufrimiento a partes iguales, porque hay que recordar, como decía Sergio González en sala de prensa, que el Cádiz ha plantado cara y batalla en Mestalla hoy, que por momentos ha sido superior al equipo de Bordalás sobre el terreno de juego, que se ha quedado con un hombre menos con la expulsión de Cali, que a pesar de todo se ha mantenido de pie sobre el encuentro, sobre el rectángulo de juego, y el Valencia se mete en semifinales. Tiene 8 Copas del Rey, es su competición fetiche, y aquí en Valencia se sueña con el sorteo del viernes para ver qué toca en semis y poder tener otra vez una final a la vista.
Y por lo que decías, Juanma, que le preguntabas a Hugo Duro de las últimas ruedas de prensa de Bordalás, que ha dejado dudas sobre un poco cómo se encuentra y su decepción de respecto al mercado, ha dicho que hoy se va con los pelos de punta, que se le ha puesto la piel de gallina en Mestalla, y que es la primera vez que le tiene esa sensación, y que alguien que le llega al cuerpo esa sensación de ponerse los pelos de punta no puede estar mal. Dice que está ilusionadísimo, muy comprometido y muy contento y muy feliz con este proyecto del Valencia.
Gracias, Rafa. Gracias, Hugo. Adiós. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
El sorteo de Copa, por cierto, es el viernes a las 3:10 p.m, que es una hora inédita en los sorteos en España. 3:10 p.m, pones cara de extrañeza, te lo explico por qué es a las 3
sí,
y 10.
Claro,
ya lo sabes por qué es, ¿no?
No lo sé, de verdad que no.
Para que coincida con Deportes 4. Claro, la competición es de... tiene los derechos Mediaset, y entonces habrán pedido tener el sorteo y para que coincida con Deportes 4 a mediodía. Pero digo yo que el resto de teles podrán meter la señal del sorteo.
La mano.
Es que no sé si hasta qué punto es exclusiva la señal del sorteo, porque suele estar en YouTube. Lama en el golazo la puede...
La federación, ¿no?
Sí, pero Lama no le gusta tampoco piratear imágenes. ¿Eh? O sea, no,
la radio lo da.
¿Eh? La radio lo da, efectivamente. Una cosa. Pedro, ¿qué querías decir?
No, que Bordalás, la primera semifinal de Copa, porque se quedó con el Getafe un paso en Mestalla, y hay que destacar que lleva 30 años entrenando en casi todas las categorías de fútbol español. Con 57 años, le ha llegado el premio. Iraola, por ejemplo, la llega mucho antes. Iraola, que ha sido semifinalista con un equipo de segunda división y con un equipo recién ascendido.
Sí, sí, que tiene más mérito. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Araúz.
Pues están opinando, Juanma, en el 637-23-0010. Este es el móvil del partidazo y también en el Twitter y el Instagram del programa. Un oyente decía, el formato de la Copa mola e incluso creo que podría ser igual en semifinales, pero ¿no creéis que debería meterle el matiz de la Copa Davis antigua? Un año te toca con un equipo fuera y en la próxima vez que el bombo lo empareje, en casa. Pasadle esta idea a Rubiales. Sobre el entrenador del Rayo Femenino, decía otro oyente, lo de este tipo es lo más vergonzoso que he escuchado en muchos años y la fiscalía tendría que entrar de oficio, es repugnante. Si las jugadoras del Rayo tuvieran dignidad, no jugarían más hasta que lo despidan. Totalmente de acuerdo con la actitud y la decisión tomada por el presidente del Rayo. Es evidente que el entrenador de este equipo se equivocó gravemente, pero también es cierto que hay que perdonar, puesto que no ha cometido ningún delito y no se le puede arruinar la vida. Los aficionados del Rayo son los menos agradecidos con su presidente del mundo. Digo yo que algo tendrá que ver con la situación en la que está su equipo, ¿no? Y escuchad este mensaje, dice un oyente. Acabo de ver la entrevista de Rafa Nadal en Vamos. Estoy enamorado del Rafa deportista, del tenista y de la persona que se intuye por sus declaraciones. Y supongo que no será el primero, pero quiero ofrecerme a donarle mi escafoides. No para que gane más títulos, porque ya es el mejor de la historia, sino para que disfrute jugando sin dolor lo que le queda de carrera, que será lo único que le queda por vivir y se lo merece, por Dios.
Bueno, pues apuntamos el teléfono de este oyente que dona el escafoides para Rafa Nadal. No es Alfonso Godal, ¿no? El oyente, ¿no?
No.
Bueno, pero igual como... Igual le ha dado un ataque de arrepentimiento y le dona el escafoides. 12:06, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con el corazón en este micro azul de la cadena COPE, con este sonido de tiempo de juego, estamos viendo la mayor gesta de la carrera de don Rafael Nadal Parera.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Allá vamos.
Silencio, silencio.
Venga, va. Hay que subir a la red, hay que subir. Y lo acaba. ¡Ah!
Y esos sueños solo se escuchan en COPE.
Alejandro Magno conquistó el mundo una vez. ¡Nadal 2!
Tony Nadal, el tío de la criatura. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tony, dime a dónde va.
¿Dónde va a superarse cada día?
Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño, emocionado de la...
A mí me cayó la lágrima. O sea, es que yo me emocioné. Sí.
¡Acompañadme! ¡Que lo grite España entera! ¡No triunfa!
¡A él! ¡Nadal Parera!
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción del deporte. La emoción de la radio.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Leyendo en mi jardín.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo 39,95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, y están en directo esta noche Paco González, David Sánchez, Miguel Rico, Santi Cañizares, Roberto Palomar y Elías Israel. Espectacular, o sea, una alineación, vamos, de las mejores alineaciones de la historia de la radio. Y encima está Pedro Martín y está Arauz, está Víctor Navarro en Barcelona. Hola Víctor, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Que para contar, ahora estamos con el Madrid que juega mañana en Bilbao, y con el partido entre la Real y el Betis. Pero es que ha sido noticia de esta noche que Alfons Godal, el que era vicepresidente de la Fundación del Barça, ha dimitido hace un par de horas, ¿no? O por ahí más o menos.
Sí, a las 9:22 de la noche escribía en su cuenta de Twitter: el tuit con mi opinión sobre un personaje famoso y su perfil pueden perjudicar a la Fundación del Barça por la presión de algunas empresas y de medios de comunicación. No quiero costar ni un céntimo al Barça ni renunciar a la libertad de expresión. En consecuencia, renuncio al cargo. Gracias. Es lo que ha escrito Godai. Una vez ha escrito esto, el partidazo de COPE ha preguntado a amigos suyos, a ejecutivos y a directivos de dentro del club, y lo que explican es que cuando Godai habla de presión de algunas empresas y de no costar ni un céntimo al Barça, se refiere a que en las últimas horas son varios los patrocinadores de la fundación que se han puesto en contacto con el Barça para amenazar con irse. Hay uno que, de hecho, ha dado ese paso, es la aseguradora Mafre, que como muchos sabréis es a su vez patrocinador de Rafa Nadal desde hace muchos años, y Mafre ha enviado un correo electrónico a la fundación anunciando que no van a continuar colaborando con ellos cuando acabe el vínculo actual, pero claro, lo han hecho antes de que dimitiera Godai. Veremos si mañana, después de esta salida nocturna de Godai, deciden pasar página y continuar con su vínculo. Por lo que respecta a Godai, el partidazo de COPE se ha puesto en contacto con él hace poco más de una hora y la pasada noche también, pero no quiere hablar, no quiere aparecer en medios, utiliza su cuenta de Twitter para comunicarse y, de hecho, a las 11:20 de la noche ha escrito un último tuit donde decía que dormiría bien Pancho y daba las buenas noches a todos los usuarios de Twitter.
Vale, recordemos, había escrito Rafael Navidad, así lo llamó, porque Nadal en catalán es Navidad, en castellano: me ha angustiado desde el primer día, lo tengo en el mismo saco que a La Roja, el Real Madrid, Alonso y todo lo que represente al Estado enemigo. Y hoy ha dimitido como vicepresidente de la fundación.
Es que hay
fundación.
Personas con las que es mejor no asociarse para nada.
No, sí.
Es normal que cualquier empresa o cualquiera que pertenezca a la Fundación del Barça esté hoy tan contento.
Pero una cosa, si ya no se trata de proteger a Nadal, que también, ¿no? Pero se trata de que no se puede vivir con este odio. O sea, no se puede expresar ese odio de manera pública hacia que si Nadal, que si Alonso, que si La Roja, que si el Real Madrid. Estado enemigo. O sea,
es tremendo. Sobre todo cuando no te representas a ti solo.
Claro, claro.
Exactamente.
Te representas a ti solo, por mí todo el mundo puede decir lo que considere oportuno, pero si esas posturas personales perjudican a un colectivo, el que sea, pues yo lo que hago ahora mismo es aplaudir la decisión de Godall de haber tardado menos de lo que canta un gallo en presentar su dimisión como vicepresidente de la fundación. Un nombre en el que yo sí quiero decir que de la misma manera que le reprocho que se le vaya la cabeza en esos momentos, que, al que tengo un gran aprecio y una estima personal grande, quizás más de la que él pueda imaginar.
Pues también me sorprende eso.
No, hombre, lo respeto. Lo respeto,
claro.
Lo voy a hacer, pero es un tipo que...
Ahora no sé cómo será, pero era el íntimo amigo de Joan Laporta en esa junta directiva.
Sí, hombre.
Amigos de la infancia.
Solo se explica así, porque estar en una fundación que es todo lo contrario, los valores que representa o que transmite...
Es que un día después de que este deportista haya dado una exhibición, y además que tiene una trayectoria impecable, y que diga...
Y además no es un personaje que tenga odio al Barcelona, ni que haya tratado mal al Barcelona, es más... Rafa Nadal y la ciudad de Barcelona han tenido una relación desde que empezó
a
jugar
al tenis. Pero está claro...
Rafa Nadal ha tratado mal a nadie.
No, eso, sí, ¿no? Rafa Nadal ha tratado mal a aquellos a los que les molesta que Rafa coja la bandera de España. Es que es así de claro. No andemos con... Es que es eso. Si te molesta la bandera...
Yo estoy convencido que a Laporta, que es íntimo de Godin, no le ha gustado lo que ha dicho Alfonso Godin. Convencido.
Ha asumido las consecuencias de manera fulminante.
Perfecto.
Que es una cosa que no... Como tenemos experiencias recientes, no hace todo el mundo.
No es habitual, es verdad.
Sí, nos ha asumido, pero ha dejado lo de yo duermo tranquilo y no
bueno,
sé
bien,
qué.
Bien, de acuerdo.
Siempre hay que dejar la firmita ahí al final. Bueno, pues es que el que duerme tranquilo es el patrocinador también que ayuda al Barça,
sí,
quitándose
sí.
de en medio a este tipo
pero,
de
pero eso
de
ya, cómo duerme o deja dormir, es una cosa lo
sí,
más
bueno, pero
personal,
no,
lo
hay
más
que
personal
firma,
no, perdona, Rico, es un gesto de chulería. Si no te importa, es un gesto de chulería.
Bueno,
es decir, me voy, viva el Barça, viva Cataluña el libre, voy a dormir más tranquilo que nunca.
No, bueno, eso,
por favor.
Él sabe que ha perdido la batalla. Y entonces,
el
cuando
texto
tú
no es
la
exactamente
batalla,
así. No es exactamente así.
Por una serie de razones, hoy dormiré bien plano.
Por una serie de razones. Bueno, este señor tiene muchas más razones.
Sí, que la pasa muy mal y que ha tenido una más familiar.
Para no dormir la mayoría de
Lo sé, y sé de lo que estás hablando. Que tiene un problema personal, que creo que tenía un hijo enfermo, me parece. O lo tiene,
no lo sé. Sí, lo
eso,
tiene,
eso, pero sí, perfecto.
Bueno, pero que no so, que yo quiero decir que no, que yo, que le conozco, no lo entiendo como chulería, porque le sigo el día a día de sus vicisitudes personales. Y sé que hay muchas
Hombre, digamos
noches,
que el error no lo ha reconocido. Las disculpas, si ha ofendido, que ha ofendido, no las ha pedido. O sea, está diciendo en el fondo, me voy porque hay presiones de ese mundo maligno que me obligan a marcharme, pero no porque yo la haya hecho
claro.
mal.
Sí,
o sea,
sí.
No hubiera estado nada mal decir, oye, que estaba de broma o que
no,
me he pasado no sé qué o la cagué.
O que le falté al respeto a una serie de gente que no merecía que le faltara el respeto en ese momento. Punto. Y
que conmigo nos ha metido, sí.
Y ya está. Vamos a dejar el tema porque no...
No da para más.
No da para más, ya está. Esto es lo que había. Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, antes de nada, lo que ha dicho Ancelotti, sala de prensa. ¿Quién juega mañana en San Mamés?
Sí, es posible porque están bien. Como está bien Asensio. Asensio está muy bien, ha recuperado muy bien. Pero Hazard y Bale están listos para jugar.
Hazard y Bale están bien listos para jugar. Hace unas semanas parecía imposible que pudiéramos ver un partido del Madrid donde importante, donde pudieran jugar Hazard y Bale. Y mañana, ojo, no sean titulares los dos.
Pueden jugar,
efectivamente. También ha dicho
yo no lo veo,
que Vinicius y Rodrigo no tienen 60 años, que tienen 20. O sea,
ha dicho que Asensio estaba bien también. O sea que yo no veo a los dos. Por cierto, los dos solo han jugado dos veces juntos esta temporada y fueron las dos primeras jornadas de Liga. A la vez 1, Real Madrid 4, jugaron 68 y 66 minutos. Y en el Levante 3, Real Madrid 3, 59 minutos los dos, con gol de Gareth Bale. Esas son las dos únicas ocasiones esta temporada que han jugado juntos de titulares el escocés y el galés, perdón, y el belga.
Y a mí que me da que el que no va a jugar va a ser Jovic, que todo el mundo lo da como titular, que me parece que va a jugar sin delantero centro, que va a meter a tres de todas las opciones que tiene, que son cinco o seis opciones que tiene, ¿no? Con Hazard, Rodrigo y Bale son seis, o Asensio, Vinicius, son cinco para tres puestos.
Hazard.
Para mí que no va a jugar Jovic, lo que va a jugar es sin punta, y creo que eso le puede incluso venir bien porque los centrales del Atleti fijan mucho al punta y puede ser que meta ahí a Hazard también, aprovechando un poco ese juego entre líneas para dar libertad luego por los extremos.
Noto un pelín de pesimismo en el entorno madridista con el partido de mañana.
Debe ser la atmósfera de San Mamés, porque yo creo que aún sin Benzema, sin Mendy y con los brasileños, como vengan entre algodones, el Madrid sale con 11 internacionales y con un equipazo.
Hay la sensación como que le va más al Atlético que al Madrid en el partido.
La atmósfera es única.
El Atlético,
que dejó el partidazo un título, que soltó contra el Barça.
Si tiene un título para ganar es este, y juega en casa, naturalmente.
La tradición.
Irá al nivel máximo y es el equipo copero de toda la vida.
Efectivamente, que el Atlético es un equipo de tradiciones. Es un equipo que siempre mira su historia. Y su historia tiene que ver con que la Copa del Rey se juega al 100% siempre. Y han rodado entrenadores muchas veces cuando no han pasado en Copa del Rey. Y se tiene mucho más en mente la Copa del Rey en el Atlético que en cualquier otro club. Porque bueno, pues porque es un equipo de tradiciones y históricamente le vino muy
anglosajona, como los ingleses, que también le dan un valor extraordinario a la CUP.
Así es.
Bueno, pues el Atleti también. Bueno, pero
y otra cosa que
cuando el Madrid jugó contra el Elche dos partidos seguidos y tropezó en el de Liga, decía Pedro Martín, es que es muy difícil ganar dos partidos seguidos al mismo equipo. Bueno, hasta estadísticamente es difícil ganarle cuatro partidos seguidos al Atlético de Bilbao en dos meses, mes y medio. Es verdad que no tiene pinta de ser un chollo el partido para el Madrid, claro.
No, Ancelotti Paco lo ha dejado bien claro, que es un partido muy difícil por el equipo, por la intensidad que pone el Athletic, también por el ambiente que hay en San Mamés, pero él ha dicho que están muy ilusionados con esta competición, con la Copa, y que evidentemente van a tener que dar la mejor versión, y aunque le han ganado en los tres partidos que han disputado esta temporada, saben que ha sido partido muy
también igualado. Te digo, el Athletic para mí ha ido de más a menos en los partidos contra Madrid, no ha merecido
los dos primeros, diría que
pero jugó
hasta
mejor
mereció, Bernabéu, hasta mereció
Bernabéu, jugó mejor en el Bernabéu, luego jugó bastante bien en San Mamés y luego jugó peor en la Supercopa de España. O sea, ha ido de más a menos para mí en los enfrentamientos.
La Supercopa claramente mejor el Madrid.
Otra duda que ha resuelto Ancelotti es la portería. Ha dejado claro que Lunin, pues que no dijo nunca que Lunin iba a jugar todos los partidos.
Sí, eso lo iba diciendo Miguelito toda la semana y es tal cual, ¿eh? O sea,
sí, todo hace indicar que va a ser.
Lo que le va a dar mañana a lo mejor es algún partido de liga suelto.
El Granada puede ser, a lo mejor, sin ir más lejos, el siguiente que le tocaría.
Pero
¿no?
Hasta que esto es como todo, esto es uno valiente hasta que llega el momento.
Lo que decía Paco de Ancelotti, de los brasileños, que. Bueno, por cierto, ¿cuántos minutos cuenta el cómo ha sido la vida de los brasileños en las últimas 48 horas, Melchor? ¿Cuánto han jugado?
Bueno, pues en el caso de Vinicius han sido 62 minutos, Valverde ha sido 73, Casemiro descansó y Rodrigo jugó 10 minutos, pero los aprovechó al máximo porque marcó nada más entrar en esa recta final del partido, ¿no?
Esto ha dicho,
o sea, que llegan descansados, y cuando se le ha preguntado lo de los viajes, que aunque hayan jugado más o hayan jugado menos, ha estado pletórico ahí, Carlos.
Es verdad que Vinicius y Rodrigo vuelven, pero tienen 20 años, no tienen 60 como yo, entonces yo creo que puedan recuperar, pero es bastante evidente que esta fecha un poco rara, nos ha quitado jugadores, pero mañana vamos a competir, vamos a meter un equipo que puede competir, que puede luchar, que puede ganar, pero es claro, en general la fecha no tenía sentido.
Ni un lloro, ¿eh? O sea, en esto Ancelotti es un fenómeno. O sea,
aprovecha para decir.
Lo dice.
Que la fecha no tiene ningún sentido y tiene toda la razón.
Toda la razón.
Pero no, pero dice, busca, no busca ninguna.
Tal
cosa.
Tal cual. Es que es impecable este tío. O sea, es que de verdad, ¿eh? Muy bien.
Y sobre el cansancio, además, ha ido un poquito más allá. Ha dicho que bueno, hay que ver cómo llegan los jugadores. Hoy, por ejemplo, Vinicius no ha trabajado con el grupo, ha hecho tan solo carrera continua al margen. Los que sí lo han hecho ha sido Casemiro, que descansó ayer, y Rodrigo, que solo jugó, como te decía, 10 minutos. Y ha apuntado en esas entre líneas que hay que leerle a Carlo, como decía anteriormente, pues ha apuntado que a lo mejor no es necesario que salgan de titular, que ha hablado de una segunda parte o incluso de la prórroga. O sea, habla teniendo claro que va a ser muy difícil ese partido mañana, ¿no?
¿Vosotros cómo lo veis? Paco.
Yo veo favorito al Madrid, pero lo veo muy igualado por lo que te he dicho. Me parece que es la gran baza que tiene para llevarse una alegría este año el Atleti. Acabamos de ver que el Paris Saint-Germain se la ha pegado en una situación similar.
Sí.
Hombre, es que la verdad que el Madrid, aunque saque a los no titulares, saca un equipazo. Otra cosa es como usted, después de 10 días de parón, que hay gente que le sienta mal el parar en la competición y el reengancharse. Y luego, cuando es Copa, en Copa pasan cosas. No sé por qué, pero pasan cosas.
Y en San Mamés pasan cosas.
O sea, igual en el minuto 7 hay una jugada que condiciona el partido.
El primer gol va a ser muy importante.
Yo lo que veo partido... del Madrid equipazo, de los de arriba, si juegan Hazard, Bale, Jovic, que está por ver, a mí lo que me, son muy buenos jugadores, no lo va a descubrir. Yo lo que no les veo son fiables. Yo creo que son jugadores que no, que te pueden dejar tirado en cualquier momento. Uno no la ve, otros corre para donde es no que, es.
Pero
no son
Jovic,
jugadores...
cuando le ha tocado este año, lo ha hecho bien, ¿no?
Un ratito en la noveta.
¿No?
Es que lo ha explicado Ancelotti. Es que la última vez que le tocó jugar, acababa de salir justo de pasar la COVID y el propio Ancelotti ha reconocido que no estaba en su mejor momento, bueno, pero que en algún partido sí había aportado. Evidentemente no tiene nada que ver con lo que puede aportar Benzema, que yo creo que para es mí que... es un hombre que condiciona mucho no solo el juego del Real Madrid, sino incluso la alineación.
Es que yo creo que es más problema ese que los brasileños. Porque los brasileños efectivamente tienen 20 años y los brasileños juega uno 45, el otro juega otros 45. Puede ir haciendo alguna... Bueno, puede ir manejando porque tiene varios jugadores en esas posiciones. Pero yo creo que la baja de Benzema es la que condiciona completamente el partido para el Real Madrid. O sea, en negativo, que es lo que yo creo que le trae de cabeza a Ancelotti, que por eso no, yo creo que no ha, ni ha valorado el llevarlo a Bilbao pensando en París y pensando también que es una micro rotura, que tiene muy poquitos días de recuperación. Y eso es lo que condiciona de verdad, porque el factor diferencial, y lo ha sido además en partidos contra el Atlético, es Benzema. Benzema es un futbolista que es el que te puede ganar un partido equilibrado, un partido duro, un partido de entrega, un partido de disputa, un partido abierto, como se prevé este partido, y Benzema es de todos el que más decisivo es en ese tipo de partidos.
A mí me hace gracia la percepción que tienes de lo que está aportando este año Jovic. Efectivamente, cuando entra, parece que entra un futbolista que... primeras temporadas es que parecía que entraba el cuarto árbitro, o sea, era una cosa que no se enteraba ni de que estaba ahí, o sea, entraba hasta un trotecito lentito, como sin ganas. Bueno, este año por lo menos parece que entra un futbolista, pero lo que es aportar...
Ya.
En San Sebastián hizo un buen partido.
A lo mejor es que tengo el listón tan bajo que cualquier cosita que aporte, por ejemplo, recuerdo una asistencia tipo Benzema que dio no sé qué.
Y un gol de 9 puro que metió
en San Sebastián.
Luego en el Bernabéu jugó otro día en el Bernabéu que me parece que no estuvo mal. No.
Que sí, no, es verdad que cuando entra, por lo menos entra un futbolista que no ha hecho nada todavía, pero es un futbolista.
Pero para jugar en el Madrid hace falta más, efectivamente.
Sí, tú tienes también la dimensión de Hazard, que te parece que está dando mal rendimiento, pero Madrid está en esta eliminatoria de Copa porque en Elche pues,
desde luego el escenario ideal sería que el Madrid tuviera un delantero que le apretara a Benzema un poco, o sea,
un delantero que le apriete.
¿El qué?
El mejor Benzema se ha visto sin un delantero que le apriete.
Sí, pero bueno, pero
sí, pero para cuando pasen cosas como estas,
claro, que no hay lo que fuese mejor el Madrid sin Cristiano, que el mejor.
Yo me acuerdo cuando Morata era suplente de todos estos, que tío, hizo una temporada muy aceptable.
El tema, Juan, vamos a ver, el
hecho de tener 18 goles esa temporada, 20 goles.
El tema, el hecho de tener un futbolista que apriete a Benzema, y sobre todo es porque cuando no esté Benzema, pues esté él y de alguna forma el equipo juegue con garantías, porque yo estoy diciendo que yo dudo incluso de que juegue Jovic.
Yo también, ¿eh?
Siendo el único futbolista que hay en esa posición. Eso quiere decir que uno ya plantea cambiar el sistema, buscar alternativas, porque no acaba de convencerse de que ese futbolista va a rendir, ¿no? Luego hay futbolistas que necesitan sentir la presión del suplente, que necesitan estar agobiados, diciendo, me están apretando y entonces yo espabilo y entonces yo crezco a través de la presión de a ver si juego y tal. Y otros jugadores, como por ejemplo Benzema, que necesitan sentirse líderes y sentirse titulares indiscutibles y sentirse en paz con todo el mundo y pensando únicamente que el rival es el que tiene enfrente, que no tiene rivales para quitar el puesto, que no tiene discusiones en la grada, etcétera, etcétera. Eso va también con la mentalidad del futbolista. Hay futbolistas que los aprietas y los matas, y hay futbolistas que necesitas apretarles.
Un Benzema, por cierto, Juanma, que le ha hecho 4 goles en los 3 partidos al Atleti. Es el equipo al que más goles le ha hecho, 18 en 27 partidos. Y estábamos hablando de Jovic, pero no nos olvidemos de Mariano. otra temporada prácticamente en blanco. Cada vez que se lesiona Benzema o está lesionado Jovic, también está lesionado, sí, él.
Es que es increíble. Sí, sí, lo de Mariano es una cosa.
Dos años que prácticamente que no se puede contar con él.
Llama mucho la atención porque cuando sale Mariano al campo sí que no se le nota pereza. Parece un tipo con entrega, parece
sale
un tipo
con una moto,
que está
como una moto.
Implicado.
Pero ahora, ¿qué tiene Mariano? ¿Qué le pasa ahora?
Y no sabemos por qué está
así. Pues una lesión muscular que lleva arrastrando ya prácticamente desde antes de este parón. Pero no ahora, es que lleva prácticamente toda la temporada hasta disponible para dos o tres partidos.
A ver, tienes razón, Melchor, es que cada vez que puede jugar nada, o sea, cada vez que sale de casa sin paraguas llueve, o sea, es impresionante.
Pero bueno, eso es mala suerte, pero lo reprochable es que sea cuando cada vez que se abre y se cierra el mercado. Eso sí que es lo reprochable para mí de Mariano desde que ha llegado al Madrid.
Que no se haya querido ir, vale, perfecto, pero una vez que te quedas, es rarísimo que es que te tires sin jugar, lesionado tanto tiempo.
Será peor lo de Bale.
Yo no sé. No, hombre, pero es que estamos hablando de Mariano.
Siempre pilla.
Es que compara la dimensión de futbolista, la dimensión salarial de cada uno.
Pero es que no estamos comparando, estamos hablando de Mariano. Mariano, cuando un jugador tiene tantas lesiones...
Bale tiene 4 años que ha hecho todo. Pero los que no han hecho nada... Bueno, pero es muy llamativo.
Pero es que no puedes vivir de lo que has hecho, lo supo, que si no Sergio Ramos tendría que seguir en el Madrid por esa.
Vamos a hablar de Mariano y luego hablamos de Bale. ¿Por qué tenemos que meter a Bale con Mariano? Porque comparamos la Segunda Guerra Mundial y fue mucho más grave que todo esto. O sea, el Mariano lo que tiene, lo que no podemos, cuando un jugador tiene tantas bajas por lesión, ya no podemos mirar a la mala suerte. Ya tendrá que ver muchas cosas que interfieren ahí. Tendrá que ver cómo se cuida, tendrá que ver cómo se alimenta, tendrá que ver cómo recupera los esfuerzos, tendrá que ver. No, estoy dando datos. A partir de ahí yo no estoy ahí como para hacer un análisis. Tendrá que ver el servicio médico, tendrá que ver la fisioterapia, tendrá que ver un montón de cosas, porque no es normal que un futbolista tenga tantas bajas a lo largo del año. No es normal. Luego, mala suerte no puede ser.
Yo creo que lo he contado.
Es que estoy hablando de Mariano.
Lo he contado alguna vez en los años que llevo haciendo el partidazo, que ya son unos cuantos. El peor rato que he pasado fue entrevistando a Mariano. O sea, Mariano vino a este estudio, yo tenía preparadas 80 preguntas y en 5 minutos respondió 250. Ya no sabía qué preguntarle. Era la primera vez que yo le preguntaba y él me respondía antes de que yo me diera mi cabeza para pensar qué le preguntaba después. O sea,
es más rápido que tú.
Mucho más rápido. Solventa los temas rapidísimamente. O sea,
pues ya verás cuando venga otro triple salto mortal.
Cuando venga Jordan. Es que ese va a ser tremendo. Peña, Bilbao, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cuánto puede entrar mañana? ¿El 75%?
Sí, 39.000 espectadores redondeando.
Oye, en Barcelona puede entrar todo el mundo, creo.
Sí,
¿no?
Sí, allí... Sí.
Es una cosa muy rara esto, ¿eh? Resulta que Cataluña es la más restrictiva siempre en todas las medidas
anti-COVID. Bueno, Euskadi no se ha quedado atrás, ¿eh?
Han quitado confinamientos en colegios ya, lo han quitado todo.
Sí, pero ante un Barça Atlético Madrid es 100%.
Se abre.
No, bueno, Euskadi durante toda la pandemia también se ha caracterizado por ello, y ahora evidentemente no se iba a bajar del barco, vamos a decir, acordado por todas las comunidades. El caso es que hoy lo decía Marcelino, es una pena que un partido como este no se pueda disputar con el aforo completo, pero está claro que socios y abonados van a abarrotar esas...
Bueno, el día del Barça también era 75%, y parecía, te digo una cosa, no sé dónde iban a meter el otro
25%. El
750%. Sí, parece...
No, sí, con ese ambiente puede ser suficiente para el equipo, pero bueno, al final hay socios que y abonados, sobre todo jóvenes abonados, que se han quedado fuera, pero bueno, es lo que hay, o sea que contra eso tampoco se puede luchar. El ambiente más allá del tópico está absolutamente garantizado. Una afición que, como decíais, no es que vea su equipo favorito, ni muchísimo menos, pero sí que ha recibido un chute de moralina o de moral, en este caso va a ser más correcto, después de eliminar al Barcelona, de la buena racha que lleva el equipo en este tramo de temporada, en el que prácticamente solo le ha ganado el Real Madrid, y de ahí que, bueno, pues Marcelino no prevea o no tenga en mente realizar demasiados cambios para mañana. Ha dicho que puede haber un par de ellos. Uno yo creo que es obligado, hablamos respecto al equipo que eliminó al Barcelona, el de Sancet, que no está descartado, pero que va a ser duda hasta última hora.
¿Pero por qué? ¿Qué le pasa?
Arrasa, se lesionó ante el Barcelona en la rodilla izquierda. Todo. Sí, eso es. Y no es para tanto, pero ha dicho Marcelino, bueno, pues que tampoco quieren forzar, que fue una jugada fea, que por fortuna no fue a más, y que mañana, después del entrenamiento de activación, decidirá si le mete o no en la convocatoria. De todas maneras, yo creo que tiene poquitas posibilidades de ser titular. Un Marcelino que, eso sí, ha recuperado a prácticamente todos los jugadores que tenía tocados, que no pudieron jugar en Vallecas en el último partido de Liga. Esto es Munien, Geray, de Marcos, además de Villalibre, hasta el punto de que la única baja es la de Vencedor. Y ya os digo, dos cambios. Puede haber uno en el eje de la zaga. Ante el Barcelona jugó Vivian, un Geray recuperado podría formar pareja con Íñigo, y arriba yo apuesto por Iñaki Williams en lugar de Sancet. Oye, y el resto, el mismo equipo que se enfrenta a Barcelona, con Aguirrezabala en portería.
Tengo que repetirme, pero es que a mí lo del 75% de los aforos es que me hace una gracia extraordinaria.
Sí, porque se juntan todos.
Claro, o sea, tú dices, sí. Es que para que esté la peña más espaciada, sí, y no haya mucha gente junta. Entonces,
cerran el gallinero y fuera.
En vez, claro, de haber 45.000 tíos juntos, solo hay 39.000, con lo cual, oye, sí, estamos todo mucho más, sí, no, estamos todos más tranquilos.
Yo creo que cuando pasen los años podremos hacer una recopilación de medidas estúpidas que tomamos en la pandemia. Bueno, sí, o sea, seguro. Pero una cantidad de tonterías hemos hecho en esta... Yo me acuerdo en Madrid cuando confinaban barrios. Y decían, sí, que tú, los de la calle de frente no podían cruzar al otro lado.
Y pueblos que se cruzan.
Hubo un momento yo en casa que, por ejemplo, al gimnasio donde yo voy, podía ir alguien de Madrid, pero no podía ir yo, que vivo enfrente. Entonces, porque claro, estaba confinada el perímetro de tal forma que yo no podía cruzar la calle, pero podía ir uno de Madrid. Y digo, esto no tiene ningún sentido, o sea... Nah,
¿os acordáis cuando había que entrar en casa y quitarse, ¿no?, toda la ropa y los zapatos?
Sí, sí,
y
sí, bueno, te tenías que duchar en el descansillo.
Sí. Bueno, menos mal que ya queda poco. Menos mal. Gracias, Melchor, gracias, Peña. Mañana nos contáis. Un abrazo.
Gil Manzano pitará y González estará en el VAR.
¿Ha dicho algo Real Madrid Televisión de Gil Manzano o Gusta?
Es el de los pines, ¿no?
No he estado viendo, pero desde luego ya te puedo decir que ni Gil Manzano ni González
gustan
ni mucho.
¿Quién gusta? Dime quién gusta, porque así que...
Bueno, estos están en el podium de los que no gustan.
Vale.
Pero están resignados.
Pero detrás de Hernández, ¿no?
Sí, hombre. Bueno, ese es el otro que falta en el podio.
Ese es el Usain Bolt del arbitraje. Ese sí que hace triple salto mortal.
Si
pues
la última hora da positivo algo, está de reserva. Para
gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, Peña, adiós. El otro partido, partidazo, ¿eh? 8:00 p.m, Real Sociedad Betis. Te digo una cosa, probablemente sean los dos equipos más divertidos. Como salga un partido, como son los dos, esto acaba 5-4 o 3-4 o algo así.
Sí, pero cuidado que este año, lo suele decir Pedro, anoeta el campo que menos goles se ven.
Pues mira, Pedro, ¿en serio?
Sí, en la Liga, las 5 victorias de la Real en casa han sido 1-0.
¿Y por qué tengo
ya, te he cortado todo el rollo, ¿no?
Sí, porque tengo yo la sensación de que me lo paso también viendo a la Real, entonces.
Pues
debe ser fuera.
Debe ser divertido, pero no hay goles.
Puede ser, pero no, porque para mí diversión son goles, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí. Vale. Sande, muy buenas.
Gabón, buenas noches, porque la Real juega bonito, juega bien, llega a portería, a veces no marca, pero juega muy bien al fútbol.
Sí, no, y el ambiente que hay en el estadio también mola, ¿eh? Sí, también. Sí, sí.
75%, ¿eh? Igual que en San Mamés, van a ocuparlo 30.000 personas. Pero se ha vendido todo, claro, o sea, todo el mundo quiere
no pasa nada. Pero eso sí, luego todos abrazados de espaldas ahí, cuando eso haya siempre que votar y todo eso.
Con 30.000 no pasa nada, 35 viene a ser una salvajada.
Amistad y cariño y amor, siempre todos pegados ahí, todos pegados.
Tal cual. ¿Qué tal? ¿Cómo afronta la Real el partido?
Pues sí, mira, la Real solo tiene las bajas de larga duración de Monreal, Barrenechea y Carlos Fernández. Pero bueno, durante este parón, que le ha venido muy bien, que ha metido muchísima caña Emmanuel Alguacil, ha recuperado a Zubimendi y a Ian Muñoz. Rafinha y Silva, que también venían arrastrando problemas, ya están a tope. Y incluso hoy, Emmanuel, fíjate, nos ha confesado, porque estábamos todos un poco con la mosca a la oreja, con Iyarra, con el proceso de readaptación del muchacho este, que no daba salido, que no aparece, y ha dicho, mira, si no juega, ahora mismo, a día de hoy, es porque no le pongo, porque ya está al 100%. O sea, que ya no nos tiene que sorprender que empecemos a ver a Iarramendi en las alineaciones de la Real Sociedad. Luego está Ryan, que jugó ayer, ayer, ante Oman, allí en Oman, y está de vuelta a Donosti, y le ha incluido en la convocatoria también, Imanol Alguacil. Vamos a ver un partidazo que va a ser una olla a presión, sin lugar a duda, en donde la Real Sociedad va a sacar a lo mejor que tiene. Porque fíjate el 11 que me sale, ¿eh? Remiro bajo palos, Zaldúa, Ariche, Lustondo, Lenormand, Diego Rico, y de medio campo para adelante una pinta exquisita con Zubimendi o Guevara, el que mejor este va a jugar, Silva o Rafinha, el que mejor este va a jugar, Merino y la tripleta de ataque que creo que ya tenemos todos en boca, Llano a la derecha, Oyarzábal a la izquierda y Alexander Isak en la punta de ataque.
Escalera, ¿con qué va el Betis?
Muy buena, Juanma.
Muy buena. Pues
va con casi todo, porque esa ventana de las competiciones americanas, internacionales, pues le hace perder, por ejemplo, a su mejor pivote defensivo, que es Guido. No viaja, no entra en la convocatoria y no podrá contar con el Manuel Pellegrini, porque ayer, por ejemplo, él y Pechela jugaron 90 minutos con Argentina y no los ha incluido en la convocatoria. Pero voy a empezar por donde ha acabado Sande. Fekir, Canales, Juanmi, Borja Iglesias. Los cuatro de arriba del Betis para mañana.
Descartes de la Real.
Y me queréis convencer Descartes que no va a haber goles. Hombre, por favor. No,
pero ahora, yo lo veo tan igualado que si me dices que hay penaltis, me lo creo, sí, seguro. Sí. Vale.
Claro. 0-0 y penaltis, ¿eh?
Acaba de gafar el partido.
Bueno, la Real hoy está con buenas sensaciones, ¿no? Porque los dos equipos de casa son los que han pasado, el Valencia y el Rayo Vallecano. Y sabe que el as en la manga que tiene para jugar ante el Betis, sin lugar a dudas, es esa Anoeta.
Oye, Pellegrini sí ha rajado del calendario. Vamos a escucharle.
Bueno, hay un reglamento muy claro que en la fecha FIFA las selecciones tienen disponibilidad a los jugadores que llamen a jugar sus partidos. Es disponibilidad de las selecciones tener a los jugadores a fecha, así que no hay nada que reclamar. Lo que es mucho más extraño es que hayan puesto un partido de Copa del Rey en la misma fecha eliminatoria. Eso es lo que yo creo que es evitable, es desprestigiar un torneo como tan importante como la Copa del Rey y es dar ventaja en el fútbol, y nosotros vamos a tener 5 jugadores menos en relación a la Real Sociedad, y yo creo que en el fútbol profesional no se pueden dar ventaja. Y las competencias, ¿cierto?, tienen que ser de la jerarquía que tienen para tener la disponibilidad total de los jugadores de los planteles.
El palo es a la federación, ¿eh? No es a las latinoamericanas, ¿eh? Ni a las competiciones latinoamericanas.
Firmo debajo.
Es que las latinoamericanas no tienen la culpa en este caso.
Claro, firmo debajo.
Claro. Escalera, ¿algo más?
Es que os he contado dos, Guido Pechela, pero es que esta noche juega México ante Panamá a las 4.
Acojonante.
Y está Lainez y Guardado, claro. Por ejemplo, no está Guido, y pueden pensar, bueno, pues Guardado puede jugar. Tampoco puede jugar Guardado. Y Bravo se lesionó el pasado fin de semana con Chile contra Argentina y tampoco podrá jugar mañana.
Esto tienen que pararlo, o sea, no se puede repetir. No se puede repetir que a los equipos directamente no puedan contar con 5 internacionales. Con 5 internacionales.
Así es. Aparte que estar en una fase también ahí en Sudamérica donde se están jugando la vida todos los equipos.
Sí, ya no México. No pueden salir.
Pero Uruguay, por ejemplo, ha jugado a cara de perro. Perú, o sea, están jugando a cara de perro, pero quedan...
Ya está los clasificados, porque Brasil y Argentina...
Los clasificados... Es que allí se juega... Los clasificados juegan... al tener ese pundonor que tienen, que redefine la camiseta de Argentina y de Brasil... juegan y pelean cada vez, pero que escucha, se pone la camiseta al 100%.
Nos importa,
pero
mucho
todos los partidos son a cara de perro.
Por razones obvias y porque hay muchos, pero lo de África, esto había peor.
Claro.
Sí. O sea, se lleva gente para un mes.
Quique Flores, juega el Getafe viernes.
Viernes, sí, con el Levante.
Viernes, con el Levante. Quique Flores, hoy.
Nosotros nos gustaría que la Liga tuviera el detalle de pensar en estas cosas, en estos matices, que son muy importantes y que parece que solo están dedicados a los equipos top de la clasificación. Nosotros somos un equipo que tiene que jugar después de que 3 de los jugadores del equipo vengan un día antes. No nos gusta que nos cambien de fechas, como también nos hacen de vez en cuando. No nos gusta que nuestros aficionados tengan que siempre ir en días laborables al estadio. Que tengan detalles con nosotros también vendría bastante bien.
Pues ayer contó Fouto que el detalle de la Liga es que paga el avión de los uruguayos. El avión lo paga la Liga para que puedan llegar primero. Pero sí, claro, pero la gente, es que la gente pague, en lugar de pagar el avión, ¿por qué no me pones el partido el domingo? Claro, mira.
Me parece que creo que Damián no jugó y Arambarri tampoco, puede ser. O sea, por lo menos no los tiene cansados.
Primero no, Arambarri. No sé
si y reconociendo que las federaciones sudamericanas no tienen ninguna culpa, como no tienen ninguna culpa las federaciones, lo que sí es cierto es que lo que está creciendo en los últimos años son los partidos de selecciones, no de clubes. Porque de clubes de los últimos 25 años no han crecido.
Sí, sí.
Por ejemplo, en la Liga...
No, en España menos, la Copa.
La Copa. Por ejemplo, en Francia el año pasado se cargaron la Copa de la Liga. Mm. En Inglaterra están pensando quitar la Copa de la Liga también, porque no les da el calendario.
Fouti, ¿algo que decir?
No, que efectivamente el horario del Getafe se modifica, como algún otro, por una situación obligada por parte de la Liga, porque se ponen los horarios de la Copa. Y por tanto, al ponerse horarios de la Copa sin consultar con los de la Liga, se tienen que cambiar. Entonces, la Liga lo que hace es, para no perjudicar al Getafe o para intentar perjudicar lo menos posible, es ponerle un charter a los tres uruguayos.
¿Pero
del
por qué
Getafe
no se podía jugar el domingo el Getafe-Levante, por ejemplo?
Pues porque seguramente el domingo hayan puesto partidos de equipos implicados del que jueguen hoy jueves. O mañana jueves, ¿no? Supongo que el Betis, la Real, el Madrid...
¿Y no puede jugar el Getafe Levante el domingo? ¿Qué pasa? ¿Por qué juega?
Porque tendrán que poner un partido el viernes, supongo.
Sí, por no repetir horario.
Ya. Claro, tiene que poner un partido el viernes. Entonces, pues le tocó al Getafe Levante que... Pues el Levante no tiene jugadores y el Getafe, vale. Pues eso, le dijo a la Liga, oye, te lo pongo el viernes y te pongo un charter para que vengan los tres jugadores.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partido, Zarauz?
Ancelotti es capaz de recuperar a Bale y entonces ya sí que sería para hacerle un monumento.
Sí, date por despedido, Escalera, date por despedido.
Yo también, ¿no?
Ahora doblemente. Sí, también, Sander,
buenas noches, pasando bien.
Yo también, Juanma, venga, un abrazo.
Venga, Futo, date por despedido, venga. Adiós.
Otra se pregunta, Benzema no juega mañana, eliminado el Madrid, no tengáis ninguna duda. No tenía que haber dimitido Godal, le tenían que haber expulsado por el odio en su escrito. Que dimita demuestra que Laporta está de acuerdo con su texto. Para algunos, que Rafa Nadal sea español y del Madrid le convierte automáticamente en enemigo de Cataluña. Otro dice, el tipo este que ha mostrado tanto odio y estupidez, no creo que, como dicen, haya dimitido. Supongo que le han dimitido antes de tener que cerrar la fundación por falta de recursos. Y sobre el tema del Rayo, decía un aficionado, Martín Presa maltrata a la afición, a la cantera, al equipo femenino y un largo etcétera. Y eso no lo cambian resultados deportivos. De desagradecidos, nada de nada. Y hay otro oyente que opina sobre la dimisión de Godal.
Esto es una reflexión que le quiero hacer al señor Rico cuando defiende al vicepresidente catalán que ha metido de esa manera la pata. Cuando se está representando a un club que tiene seguidores en toda España, no se puede hablar del enemigo. O sea, que el resto de los españoles somos unos enemigos. Hombre, un poco de respeto a la afición, no solamente a Rafa Nadal, que por supuesto. Bueno, buenas noches.
Buenas noches, pero yo creo que es justo lo que ha dicho, justo lo que ha dicho Rico. Justo...
No me ha, o yo me he explicado mal. No, entendido bien.
Iba a decir que es justo Rico ha dicho que la diferencia entre el señor Godal y otros es que él representaba algo más que su nombre y su apellido. Que representaba a la fundación del Barça. Queramos o no, es inherente. O sea, aunque no pongas ahí vicepresidente de la fundación del Barça, lo eres. Exactamente igual que nosotros. Aunque no digamos periodista de la cadena COPE, da igual. Somos periodistas de la cadena COPE todo el día. Y tenemos que hacernos responsables de lo que decimos en todo momento. 12, ya oye, verás, dime.
Perdona, sobre el cachondeo de los horarios, ¿sabes cuántos partidos hay aplazados en la Premier? ¿Cuánto? 22.
Jue.
22. A ver cómo calzan eso. O sea, no os extrañe que jueguen algún equipo lunes, miércoles, viernes, domingo.
Sí, sí. 12:46, vamos a Barcelona.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Mari, ¿lo sientes?
¿Si siento qué?
El amor, las mariposas.
¿Pero qué mariposas? ¿Pero qué dices, José Antonio?
Este 14 de febrero siente el amor con el cupón diario de San Valentín y podrás ganar 55 premios de 35.000 euros y 3.000 euros al mes durante 25 años con la paga. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de románticos regalos. Cupón diario de San Valentín de la 11. ¿Lo sientes? Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Celebremos juntos.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:49, hora menos en Canarias. No se quejen ustedes de frío. Bueno, depende desde donde nos estén escuchando, pero vamos, que en el Estados Unidos-Honduras, que tiene que arrancar en unos minutos, en Minneapolis, ¿qué temperatura tienen, Arauz?
17 grados bajo cero.
Madre.
Están calentando ahora los...
Se puede jugar al fútbol,
como para no calentar.
Los hondureños están... Yo creo que el portero de Honduras se ha despedido de la familia antes de empezar el calentamiento y ha dicho, bueno, pues pero ha sido un placer.
Pero contaba Angelio antes que el Canadá, Estados Unidos de hace nada, se jugó a 16 bajo cero en Canadá.
Yo creo que en las competiciones europeas en UEFA, alrededor de 20 bajo cero está el límite de la suspensión.
17 bajo cero, van a jugar.
Pues, pero vamos, que este partido... Eso es más peligroso que jugar a 40 grados.
Dime una cosa, Cañete, tú que has sido portero, ¿cuál es el campo donde más frío has pasado en tu vida?
Yo en Rosenborg.
¿En Rosenborg?
En Trondheim, ¿no? Rosenborg en Trondheim. Sí. Que he jugado dos veces, además. He ido con el Madrid y con el Valencia. Y nos han ganado las dos veces. Y las dos veces hemos dicho, sobre todo la del Madrid, no pasa nada porque nos gane. Ya remontaremos luego y tal, pero vámonos de aquí cuanto antes. No pasa nada. Hoy lo importante no es el resultado, es sobrevivir.
Uy, qué locura, tío.
Y había 9, 10 bajo cero, más o menos. La segunda vez que fui con el Valencia,
ya el estadio, que te puedes mover mucho.
El estadio era distinto, era nuevo el estadio, era más recogidito, había calefacción, con lo cual el campo no estaba helado, no había esa temperatura, había -2, -3, pero la primera vez que fui con el Madrid, que fue aquel día que fue Casillas la primera vez convocado, porque a mí me dieron un golpe, choqué contra Morientes en el entrenamiento previo al viaje a Trondheim. Y ese día hacía -9, -10 grados y te digo de verdad que el tema era que no pasa nada, si perdemos, bueno, la tele, que sobrevivamos.
La tele solo está enfocando el calentamiento de los americanos. Es posible que los hondureños no hayan salido a calentar, que prefieran estar con una hoguera en el vestuario y salir calientes de otra forma.
Pero ¿y por qué no han puesto el partido durante el día, a las 4 de la tarde? Digo, me imagino que haría menos frío, ¿no?
No, por la televisión, ahí está todo el mundo.
No, que están en una ola polar. A veces crees que a las 4 de la tarde
no, hombre, pero a lo mejor
estaban
no
a 30 grados.
No, pero a lo mejor estaban a 4 bajo cero, no sé.
Y mira, pone que la sensación térmica es de 26 bajo cero.
Madre mía. Bueno. Y el portero juega en Honduras, ¿eh? En el Real España, ni más ni menos. Joder. El equipo de Godoy.
Sí, sí. Vamos a Barcelona. Elena Condis, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, vamos a escuchar la voz de Aubameyang, ya como jugador del Barça.
Sí, al final sí, fue un día muy, muy longo. Pero al final estoy aquí, estoy con muchas ganas y muy, muy contento. Pienso que es uno del más gran club en el mundo, entonces claro, es un honor para mí estar aquí y por eso he fichado para el Barça.
Hoy el que ha sido presentado ha sido Adama Traoré, Elena.
Sí, y no sé si lo está, pero tiene motivos para estar molesto con Dembélé, porque el francés, la verdad es que ha eclipsado su presentación. Vuelve cedido a Dama hasta final de temporada y Laporta ya ha avanzado que la intención del club es ejecutar la opción de compra, remarcando el esfuerzo económico que ha hecho, bajándose mucho el sueldo y el compromiso del canterano al regresar 7 años después en un momento muy complicado. Le han presentado a puerta cerrada en el Camp Nou, pero le han acompañado un numeroso grupo de amigos y de familiares, y yo diría que entre el clan Adama y el clan Ansu pueden llenar medio estadio.
Esto, perdona, esto se ha puesto de moda ahora. Antes, en las presentaciones de futbolistas, no iba ni la mujer del jugador.
Sí, pues mira, he estado hablando con ellos. Vecinos.
Ahora vienen los amigos de la infancia, la pandilla de allí, sí. La vaquilla de Yarra.
De verdad, he contado unos 18, porque...
Perdona, Elena. Cañete, a ti cuando Elena, espera un segundo. Cañete, cuando te presentaron a ti, ¿iba contigo alguien o tú ibas solo?
No, que va, a mí no me han presentado en la vida.
Yo he ido el primer día ahí a la presentación del equipo en general y punto. Y se ha hecho una foto ahí, los nuevos fichajes y para casa.
Nada, tú, hola, soy Santi.
Hola.
Y para acá, ¿no? Claro, Santi. Claro. Sí, me estoy recordando en el Mérida, en el Elche, así que ya era el mes de agosto. Y luego ¿en
Valencia
ya
no te presentaron?
En el Valencia, no, el Valencia pues llegué a la presentación del equipo.
Claro, hicieron una para todos.
Después del Mundial 98 era la presentación del equipo a la semana siguiente y me puse a entrenar ya para jugar la Intertoto, me acuerdo, y bueno, pues ya está, se presentó el equipo y ya está, y nos presentamos todos ahí.
Claro.
¿Qué tal?
Perdona, Elena, sí.
Y en el Madrid igual.
Dinos.
No, que yo estaba fuera esperando que llegase Adama y de repente he visto un grupo de 20 personas y digo, mira, este parece el hermano de Adama, y me he plantado ahí delante de ellos, les he dicho, bueno, ¿quién es el hermano? ¿Quién es la madre? ¿Quién es la hermana? ¿Quién es la novia? Y se han presentado todos y he contado, de verdad, como 18, estaban, después han ido en tres coches y la verdad es que
tres coches grandes, que son seis.
El hermano es futbolista también, juega en el Cornellà, que por cierto me ha dicho que el Cornellà no le deja hablar, no le deja dar entrevistas. Bueno,
normal.
Es increíble.
Normal, normal, porque pueden temblar los cimientos del Cornellà.
No puede hablar el hermano de Adama, claro, que juega en el Cornellà, no da entrevistas.
No le conviene al Cornellà que se hable bien de ellos.
Es increíble.
Bueno, de momento no. Ya veremos si más adelante.
Cuando se calmen las aguas. Ahora bajan muy revueltas en el Cornellà.
Y eso que hoy era un día muy feliz para Adama, que él mismo lo ha dicho. Laporta, como no podía ser de otra manera, ha comentado el cambio físico que ha experimentado Adama, lo fuerte que ha vuelto después de 7 años en la Premier. Por cierto, ha venido acompañado también, entre otros, de su preparador físico Adama, y ayer ya te contaba que tras el entrenamiento estuvo en un centro de alto rendimiento de Barcelona, y el jugador, él mismo explicaba cómo es el nuevo Adama que vuelve al Barça.
Físicamente, pienso que tengo también más experiencia, pienso que bueno, el hecho de jugar en otra liga que también es distinta a la liga española, el hecho de quizá transiciones de ida y venida, quizá un poco más física que la española, pienso que he aprendido muchísimo, ¿no? Y también he tenido grandísimos entrenadores, también agradecer a los clubes que he estado en Inglaterra y a partir de ahí pues nunca sin perder la esencia del Barça.
¿Es el jugador más fuerte que habéis visto nunca?
Sí. Yo sí, más que Hulk.
Yo creo que sí.
Hombre, a lo mejor hay centrales por ahí que están más fuertes, pero en esa posición...
¿De aspecto? De, yo creo que no, sí.
A mí me encanta el fichaje, porque me encanta Adama, sigue siendo, aunque no tenía un gran año, de los tíos que más encara de todas las ligas europeas. Sí, sí, sí. Me parece que estaba por delante de Vinicius y eran los dos más destacados con diferencia.
Y más regateador, o sea, que más, sí, más regates buenos.
Sí, eso,
más
es.
Sí, pero para jugar con espacios, ¿no?
Bueno, el Camp Nou es muy grande, ¿eh?
Sí. Pero los equipos se cierran mucho, yo creo, ¿eh? Vamos.
Bueno, este, él es de los que insiste, es abrir el campo, encarar, sí.
Las condiciones que tiene, ya veremos a ver cómo se encuentra él, si las explota, ¿no? Pero las condiciones que tiene son atractivas para cualquier equipo, porque un tipo que encara, que desequilibra, que quiere la pelota siempre, que es rápido, ese es un tipo que siempre ayuda a cualquier equipo.
Mi pregunta es, ¿tiene la misma taquilla Adama que Pedri, por ejemplo?
Sí, porque no se meten dentro de ellos, meten la ropa.
Quiero decir que me parece...
La camiseta tampoco ocupa muchísimo más que la de Pedri, la dobla así.
Pero sí que verá que los botes de aceite,
mismo,
¿no?
El mismo hueco en el vestuario...
Se ponía aceite, creo, antes de salir.
Para que no le agarraran.
Para que le resbalen las manos. A los que les
agarran antes de saltar al campo.
Bueno, un bote de aceite ocupa poco.
Ah, pero te lo tienes que poner por el cuerpo.
Sí. Bueno, eso lo tendrá.
Alguien se lo tendrá que echar.
Pedri.
Es que me la imagino. Hombre, levantando con una mano a Pedri y con otra a Gaby. En vez de hacer pesas, los levanta así.
A mí no me parece un mal fichaje. Yo creo que al final, además, van a pagar. Yo creo que está medio. O sea, no está escrito.
Sí, lo ha dicho Laporta.
Pero yo creo que van
Laporta
a ejercer la opción de compra. Claro. Porque es más o menos. Está medio obligado, yo creo, el Barcelona a hacerlo. También es verdad que no pagarán dinero porque lo que le tienen que pagar de Trincao va a ser lo mismo que el Barcelona tendrá que pagar con Adama, con lo cual dirán, tú te quedas al portugués, yo me quedo a Adama,
cuidado,
y están contentos.
Cuidado, ya no demos por hecho que se van a quedar con Trincao, ¿eh?
Sí, eso es Méndez, eso al final es Méndez el que dice, bueno, tú te quedas y tú te quedas.
Lo que Méndez puede conseguir es que a lo mejor vaya a otro club, pero... No está jugando muy bien en el Wolverhampton Trincao. Bueno, tampoco juega en el Barça muy bien, pero bueno.
A mí si la llegada de Adama ayuda que Dembélé, si no se marcha, deje de jugar en el Barcelona, ya me va bien.
Vaya, Dembélé no juega más, hombre.
Yo creo que no juega
hombre,
más.
Hombre, pues como no lo ha dicho hoy Laporta...
Tal y como lo ha dicho Laporta...
Salvo que se dé un partido con...
me lo invento, 11 bajas, sí, lesionados. Sí,
sí. Salvo situación de urgencia, Dembélé no juega más.
Exacto.
Y en situación de urgencia quiero ver yo si entonces Dembélé quiere jugar, ¿eh?
Bueno, pero, bueno, en situación de urgencia lo que le conviene a Dembélé es jugar, ¿eh? Estamos en año, sí, de, sí, Mundial, no, y pasarte...
Le da igual,
bueno, pero escucha, no, no es solo que no, Rico, más importante aún, estamos en año de Mundial y le quedan 6 meses de contrato.
¿Y qué? Sí, sí.
Que Dembélé no ha firmado todavía con ningún equipo.
Pero como es mi opinión, dicen que sí, que dicen que sí.
Yo defiendo que no ha firmado todavía con ningún equipo.
A mí, le queda 6 meses la gente, contrato. La gente cercana a Dembélé me dicen que no tienen ningún preacuerdo firmado con otro equipo. Y también me dicen desde el vestuario que están flipando cómo está entrenando ahora y que él quiere demostrarle a Xavi, claro, que quiere ayudar.
Pues claro.
Veremos. Ha tarde. Dicho Laporta hoy que la última palabra la tiene Xavi. Se tienen que reunir para tomar una decisión definitiva. Pero también os digo que Laporta ya ha condicionado de entrada al técnico porque le ha instado a pensar en los intereses del club, en una planificación, claro, la próxima temporada sin Dembélé. Y después se ha sumado Jordi Cruyff y ha remarcado que lo que dijo Xavi en diciembre, que dejar a un jugador en la grada con contrato no le gustaba, ahora ha cambiado porque le han traído a 3 delanteros en este mercado de invierno.
Y porque Xavi se siente engañado por Dembélé. Desde el primer día Dembélé le dijo, yo me quedo, estoy contento,
es que
satisfecho.
Es que Dembélé...
La primera propuesta le dijo, estoy incluso contento con la propuesta. Es decir, Dembélé lleva 7 meses riéndose a Barcelona.
Es que yo, no
yo creo que
Barcelona
es que está
no
teniendo mucho tacto con
riendo.
Dembélé.
Fíjate lo que te digo, David. Yo creo que aquí Dembélé es una víctima de
que
su
no, hombre, que no es un jeta descomunal.
Pues será un jeta para otra cosa. No sé para si mí, en situación contractual, es una víctima de su representante.
Me sorprende mucho lo que
su representante Cañete. lo quiere sacar de ahí para conllevarse una gran comisión.
Cañete, si sí, no ha firmado nada... Su representante es el peor de la historia.
Sí, claro, sí, porque le dejaba
Paco,
ahora mismo
su representante,
en una situación de riesgo. Claro. Ahora este chico
no tiene licencia su representante.
El Barcelona, obviamente, le pagaba una comisión al representante que no se parece a los pájaros que tiene el representante en la cabeza que va a ganar si lo lleva a otro equipo.
Pero que
Dembélé no tiene firmado, contrato. Sí. Dembélé no tiene contrato ahora mismo, nada más que 6 meses. El representante está convencido que lo va a llevar a alguno de los sitios, que se va a llevar un montón de dinero él. Le ha convencido a Dembélé para... Le ha dado el mensaje opuesto al de...
Podría haber sido al Tottenham ahora y no ha querido.
Pues no ha querido. A mí futbolísticamente...
Porque no le interesa al Tottenham.
Porque no le ofrecían, ni el dinero ni las comisiones para la gente. Y le dijo el repre a Dembélé, no, al Tottenham ahora no vamos. No.
El agente está
pues
jugando
a mi favor,
para
Santi,
él.
Es que es un bobo. Es decir... Pues, él también
eso sí.
Tendrá algo que decir de Dembélé.
Por ahí podemos. O sea,
no habléis todos a la vez, por favor.
Para mí Dembélé es una víctima de su representante, que está jugando su partida en contra de los intereses, primero, de su representado y segundo, del Barça.
No tiene por qué, para mí.
Dembélé
Barça...
no tiene contrato ahora mismo, tiene 6 meses.
Pero,
de...
Santi, deja hablar un poco a los demás. A ver, Elías.
Y el Barça se pega un tiro en el pie. Si el jugador está entrenando bien, si el jugador es el que mejor conoce a Aubameyang, si el jugador cobra 6 millones de euros, ¿a qué final de temporada y le dices en tu plantilla?
¿Pero
yo
qué mérito
soy
ha hecho para que estéis todos diciendo continuamente, lo estés repitiendo tanto que hay gente que se lo cree?
¿Ha jugado con Aubameyang?
¿Pero
sí,
qué partido
¿va a cobrar 6 millones de euros de aquí a final de temporada? ¿Sí o no?
¿En qué partidos ha sido decisivos al margen del partido ante Linares?
Si yo digo que
porque
no,
estáis diciendo que juega muy bien, pero fue ante Linares.
Que si no juega, que sea por una decisión deportiva, no por una decisión política.
Pero si va 4 años sin jugar. Cuatro años sin jugar a fútbol.
Pero con Xavi ha estado jugando partidos. Si está mejorada más los entrenamientos...
Ya como para que haya que renovarlo, haya que mendigarle que renueve. Pues, que pedir,
no,
que mejor
pero en
que
determinados partidos sí ha sido un jugador diferencial.
Elías, te daba la razón antes de los fichajes de invierno. Es decir, estás pagando pasta a un tío y no tienes otro, pues hay que ponerle. Pero ahora mismo, teniendo a Dama o a Mellón, ahora tiene ataque de sobra.
Y a Ferran.
Y Ferran.
10 delanteros, ¿sabes?
Claro. Sí. Elena, ¿algo más del Barça?
Que Alves se ha quedado fuera de la Europa League. Lo ha aceptado con resignación. Xavi opta por inscribir a los 3 delanteros, Ferran, Adama y Auba. Le vamos a llamar Auba, porque Xavi le ha preguntado cómo quieren que le llamen, si Pierre Auba, y ha dicho Auba.
Pero no,
y
no es también... Auba, es O.
Auba Mellán.
Sí, sí, sí.
Parece el lama en el FIFA los primeros años, cada vez que veía ese nombre.
Auba Mellán.
Lo que tiene que hacer es llamar, pero la atención.
Hace unos días dijimos que se pronunciaba
francés,
con la O.
Bueno, sí, pero llamar a Mellán, pero él ha dicho que le llamen Auba, que es también su nombre en redes sociales.
Vale, pues si lo dice él, punto final.
Sí, hay un vídeo además que ha compartido el Barça en el que Xavi le pregunta y él responde esto. Y bueno, se queda Alves fuera, que es el único de los cuatro fichajes que se ofreció. Y mañana presentan a Aubameyang, a Uba para los de
Barça. O sea, tú dices Aubameyang y sin embargo es a Uba. O esa, entonces, si es a Uba, es a Aubameyang.
Claro.
Bueno,
ya está. No.
Bueno, yo diré lo que diga Oli.
¿Melchor dice algo o no?
Oliveros.
Oliveros, como
Oliveros. No, tira el nombre completo.
Que llame Oliveros y nos lo diga él.
Vale, pero
firma hasta 2025, por cierto, y mañana le presentan.
Mañana presentación. Y hablará Laporta mañana otra vez. La verdad
otra vez
que...
a atizarle a Dembélé.
Sí, mañana otra vez. Gracias, bueno, Elena, hasta luego.
Mañana Haaland, ¿no?
Haaland.
Si le pegan otra vez a Dembélé, será porque le preguntaremos otra vez por Dembélé para que diga lo mismo que ha dicho hoy.
Sí. Bueno, la noticia es que a lo mejor cambia mañana. Y dice, pues sí, hemos pensado que vamos a darle una oportunidad y tal. Entonces ahí puesta la noticia.
Habrá que oír el viernes a Xavi, esa es la... Que
sí. No, el sábado, el sábado Atlético habla. De Madrid.
Sí, sí, pues esa es buena.
Será una rueda de prensa interesante.
Esa es
pero
buena.
Xavi le han puesto el escudo fenomenal, que es traerle a más futbolistas para que no elija
de
Dembélé.
Sí, pero da igual. No cuela porque él hablaba de imagen del Barça. Una cosa es la situación deportiva y otra cosa es la imagen del Barça. Él hablaba de la imagen que daba el Barça como club, no de las necesidades deportivas.
Sí, pero ahora mismo no tiene ya la necesidad de decir, lo mando a la grada. Puede prescindir de ponerlo, pero sin decirlo. Sí, que era
bueno, pero ahora ya lo ha dicho.
Pero no le han ayudado mucho las declaraciones de Laporta de hoy, ¿eh?
Claro.
Al entrenador.
No, perdona, el primero que lo dejó fue Xavi, que dijo, no contemplo otra cosa que no sea o renovación o sales fuera.
Xavi,
bueno, más
yo lo primero que le dijo Xavi un mes antes es que no contemplaba ponerlo en la grada porque eso no era la imagen.
Un segundo, me voy con Basteiro.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a irnos ya con el Grupo Risa, pero antes de que llegue la fiesta, el Vaya Fiesta, vamos con Ángel García, porque ha llegado Nadal a España. Angelito.
Ya está aquí, Eli el 21, ya está colocado donde debe y ahí abriéndole hueco bien en la sala de trofeos de la Rafa Nadal Academy.
¿Cómo ha sido la rueda de prensa y la llegada de Nadal?
Bueno, se la ha visto cansado, para que te voy a engañar, o sea, hasta ahora ya le hemos dejado en paz de lo que quería.
Este chaval también es un flojeras.
Es un flojeras, ya solo después de toda la paliza que se pegó, tener que estar un día más porque se estropeó el avión, pero bueno, ya has oído para mí la voz más importante, donde... Bueno, pues se ha permitido el lujo de hablar algo del 21, cosa que no suele hacer, y decir, como has oído, que no van a ser suficientes, que hace falta ganar más. Y mira otra cosa que ha dicho, claro, le han preguntado más, alguien de habla, no sé si inglesa o francesa, pero vamos, alguien con acento extranjero, no me extrañaría que fuese alguien del equipo que suele preguntarle cuando está aquí en España, y la pregunta era directa, ¿qué te motiva? ¿De dónde sacas la motivación? ¿Qué aspira a ganar en lo que le queda a Rafa Nadal?
Sí, cada torneo que viene no lo he ganado, esta es la realidad, porque al final cuando te vas a jugar un torneo, el que vas a competir es nuevo, cada año, ¿no? Y lo que me motiva pues es que me gusta hacer lo que hago. Cuando estoy más o menos bien, que cuando no es un desastre físico, que puedo más o menos entrenar en condiciones, pues a mí me gusta entrenar y me gusta competir y eso es lo que me ilusiona y me motiva.
Ya lo ves, Juanma. Siempre ahora le queda uno por ganar, aunque sea el siguiente.
La mentalidad de ganador.
No,
de
único.
Tiene.
Sí, claro. Tom Brady, ya que estábamos con él, siempre que le preguntaban cuál ha sido su mejor anillo de la Super Bowl o la mejor Super Bowl, siempre decía la siguiente.
Oye, ¿Djokovic se ha vacunado o no?
Pues no lo sabe nadie, Juanma. Así que claro te lo digo. Es decir, tú preguntas o intentas ver prensa serbia, su periodista de cabecera y demás, y nadie dice nada. Es decir, yo estoy convencido que no se ha vacunado aún. Estoy convencido que no lo ha decidido aún, Y mi única duda es si con esto de Rafa y con la presión internacional y viendo cómo se están poniendo las cosas, se está planteando vacunarse. ¿Qué pasa? Que ha salido un tipo, pues igual que yo soy el biógrafo de Nadal porque he escrito un libro de Rafa Nadal, pues ha salido un tipo, no lo soy evidentemente, austriaco que escribió un libro sobre Djokovic y ha dicho, me cuentan gente cercana a Djokovic que podría haberse vacunado, y ya vamos rápidamente con el clickbait. Novak Djokovic podría haberse vacunado, ya, podría, y podría no haberlo hecho. Sí, sí, poder, claro que podría. Bueno, total, que yo no lo veo claro, Juanma, y yo creo que Djokovic igual se lo está pensando, pero que ni mucho menos lo ha decidido.
Pero igual que consiguió un positivo, que todos lo damos.
Ha dicho Paco, por cierto, ha dicho Paco, eso sí que es oficial, oficial, investigación del Parlamento o a instancias del Parlamento serbio, que los test que aportó Novak Djokovic fueron válidos.
Hombre.
Han investigado ellos mismos y han dicho que son válidos.
Hombre, claro. Es que si no, tiene que meter en la cárcel. ¿Qué va a decir el Parlamento?
Claro, por eso.
Pero que igual que consiguió ese positivo magnífico, pues conseguir un
certificado
de vacunación.
Un papelito,
sí,
claro.
Sí, totalmente.
Tal cual.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Abrazo enorme.
Y a todos los demás, también os agradezco mucho que hayáis estado esta noche aquí en el partidazo. ¿Tienes mensajes interesantes, Arauz, que leer o los has leído todos ya?
Pensé que igual los había borrado. Hombre, tampoco son maravillosos, pero...
¡Qué ganitas tenía!
Tampoco son maravillosos. Echando la bronca a los oyentes.
No, pero hay algunos interesantes sobre el partido de Estados Unidos. Decía uno, se juega en Minneapolis porque los hondureños no están acostumbrados al frío y se quieren aprovechar de eso para su ventaja. Igual que, por ejemplo, Ecuador juega en altura. Otro le decía a Pedrito que en Minneapolis...
Pero Ecuador juega en altura porque no le queda otra.
Por lo que tiene.
Claro.
Bolivia.
Ah, es verdad. Bolivia. En La Paz.
En La Paz.
Otro le decía a Pedrito
¿Ecuador
que...
¿Ecuador tiene altura?
Bueno, algo vendrá, digo yo.
Chile,
pero...
Chile también llevó a Argentina a jugar en altura.
Vale, vale. O sea,
que eso... Le aclaraban un oyente a Pedrito que ha pedido que se jugara antes el partido que en Minneapolis son ahora mismo las 5 de la tarde, que tampoco es demasiado tarde.
No estamos dando una hoy, ¿eh?
Y aparte de una cosa, Honduras va tan última que no creo que le haya llevado el frío solo por eso, ¿eh?
Y una oyente que vive en Canadá nos decía, en Canadá sacamos a los niños a jugar hasta 28 bajo cero, de ahí para abajo no nos dejan sacarlos del cole.
Eso está bien, porque sacas a 5 y vuelven 3 solo.
Por protección.
Y no se mueve mucho.
Es una forma de mantenerlos.
Hay un momento, más de 25 no.
Y quietecito.
A partir de 28 bajo cero ya pueden entrar a dormir a casa.
Exacto. Y por último decía un oyente, llevo toda la vida escuchándos y todavía no soy capaz de diferenciar las voces entre Palomar y Elías Israel cuando están juntos.
Es verdad. Mucha gente
lo dice. Cabeza,
Elías chilla más.
No, cuando es inteligente es Palomar y luego el resto soy yo.
No, que la distinga a nuestras mujeres es suficiente.
Deciros algo entre vosotros.
A ver, hablar.
Hola, hola.
Hola, Palomar.
Gracias, compañeros. Nos vamos con el Valle Fiesta. Adiós.
Buenas noches, familia.
Vamos. Ey,
vamos, que
ey,
vamos.
Arroba Grupo Risa Cope.
Entonces, Juanma, ¿se puede jugar a 28 bajo cero?
Se puede jugar a muchos juegos, además.
Voy a hacer el torneo de los niños...
Hombre, José Ramón.
No, digo, si se puede jugar a 28 bajo cero, tenemos un torneo de los niños en el Nanga Parva.
Hombre, no es la primera vez que lo dices, ¿eh?
No, pues mira, no, porque tengo otro en la Napurna.
También lo habías dicho.
Bueno, pues tengo otro.
¿Hola?
Hola, Juanma, soy Tony Nadal, ¿cómo estás?
Hola, Tony.
Tony, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien, bueno, habéis hablado muy poco de Rafael,
En
el programa de hoy. Tenéis que meteros más con Charlie Moya, coño, que es malísimo como entrenador.
Está bien, Tony, ¿eh? Sí, señor, me gusta. Radio Marca, Roberto Gómez sobre los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol y quién es su favorito para el título.
Bueno, Robert, ¿cómo ves esto de las semifinales?
Bueno, pues, hombre, me hubiera gustado.
¿Quién se mete en semis?
Son eliminatorias para mí tremendamente igualadas, muy abierto, y de verdad, pueden pasar todos, pero yo creo que para mí el claro favorito para ganar esta competición es el Fútbol Club Barcelona.
Cambio de opinión.
¿Ha dicho esto hoy, Roberto?
Sí. Lo ha rectificado, ¿eh? Cuando sé.
Sí.
Vale.
Para mí, el auténtico ganador de esta competición, lo veo clarísimo, es el Mallorca. lo veo clarísimo.
O el Cádiz.
El Cádiz también ha hecho muy bien.
Cope, el partidazo anoche. Fútbol Sala, Campeonato de Europa.
El deporte de moda. Super García, Interview Boomerang.
Yo informé correctamente
señor.
Del España-Eslovaquia. Cuartos de final del Europeo de Fútbol Sala, España 5, Eslovaquia 1. El próximo viernes España se mide a Portugal por un puesto en la final.
Estoy orgulloso de ti, ¿eh? ¿Cómo informas?
Herrera en COPE, esta mañana, horas después de disputarse el partido, José Antonio Naranjo parece que no lo tenía tan claro.
Y luego, en el Campeonato de Europa de Fútbol Sala, hoy hay que ver a la selección española, la que juega la eliminatoria de cuarto de final ante Eslovaquia, porque es muy divertido. El fútbol sala es muy divertido, porque pasa muchas cosas. Se puede ver en Teledeporte hoy, ¿eh? Así que yo lo vería.
Hoy.
Esto era
esta mañana.
Lo ha dicho hoy.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
es que claro, han echado la repetición del partido hoy.
Claro.
Él no ha mentido.
Como el Open de tenis de Australia también, el partido Rafael.
Sí.
Hey, Tony, lo habéis visto, sí, ¿no? Sí, tenéis, sí, que hablar más, sí, del, sí, partido.
Este. A ver, hora 25 deportes, cadena SER, 31 de enero, con el cierre de fichajes. Hay momentos en que no sabes ni lo que dices. Le pasó a Gallego.
Hoy es un día tremendo en el mundo del fútbol porque a las 12 se cierra el mercado de fichajes en Primera División. Y en el foco de la negociación, el Barcelona, que está negociando todavía para ver si puede sacar a Mbappé. Para ver si puede sacar a Mbappé. El presidente del Barça...
Tremendo, eso, tremendo. El Barça descartando a Mbappé, qué pasada.
¿Cómo era lo del gallego, el grupo ese, los Saltimbanquis, eso?
Sí, los Saltimbanquis.
Saltimbanquis.
Mixto de Copa y Radio Marca. Ayer, David Sánchez y Roberto Gómez. Opiniones encontradas sobre el asunto de Dembélé.
A ver, David Sánchez, Radio Marca. ¿Qué hay que hacer con Dembélé?
Mi sensación es que Dembélé no debería volver a ponerse la camiseta del FC Barcelona.
Acoso.
Por jeta, por caradura.
Acoso y maltrato.
Por mentiroso y por liar a la directiva del FC Barcelona desde hace 7 meses.
Bueno, bueno, por favor. El acoso al que está siendo sometido por Laporta, Mateo Alemany. Acosado.
Ha sido irrespetuoso con el club.
O sea, le están acosando al chaval.
Un jugador que ha tenido solo actos de indisciplina y que no se ha comportado al nivel de un hombre que vale 150 millones de euros.
Y me decepciona, por supuesto, el resto de la plantilla.
Yo lo tengo claro, Xavi también.
Me decepcionan los capitanes del Barcelona, acosado.
Esperemos que Laporta y Mateo también.
Acosado.
Y Dembélé o sale del club o a la grada hasta que acabe la temporada.
Y maltrato.
Y esperando a conseguir esa dichosa carta de libertad.
O sea, el chaval se siente chantajeado en su comunicado, lo dijo.
Acoso, ¿no, Juan Roberto?
Totalmente.
Acoso, acoso, acoso.
Hombre, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanita? Oye, estuve en 13 el otro día. Bueno, estuve no, me sacaron en 13.
Sí. ¿Ah, sí? ¿Dónde?
Sí, sí. Hay un programa que se llama Código San Boal, los domingos. Sí, hay una sección de Antonio Jiménez que se llama De Pinchos Con.
Sí.
Que consiste en llevar un invitado a un restaurante y charlar con él 5 minutos. Así cubres por 5 minutitos de programa.
Te costaría conceder esa entrevista.
Sí. Y entre otras cosas, fíjate lo que conté.
A ver.
Yo a Manolo Lama, cuando se lo pregunto, siempre Manolo se despelota de mí.
No, pero
Lama dice, oye, que yo no fui becario. Sí, fui becario tú.
Vamos a ver.
Manolo Lama.
Manolo Lama no te puede haber dicho a ti que no ha sido becario mío. Manolo, primero, para mí es un referente. Profesionalmente es un crack. Me encanta cómo lo hace. Espectacular. Hay una marca, que es la marca Lama. La persona con mis padres más importante en mi vida.
Ostras, la persona más importante de la vida de Roberto Gómez. Muy bien.
Estoy emocionado, macho.
A ver, el chiringuito, en Mega. Reacción de Roncero después de que Jorge D'Alessandro dejara caer que al Real Madrid...
¡Jorge D'Alessandro! ¡Tienes que decirlo bien!
¡D'Alessandro!
¡D'Alessandro!
El Real Madrid le han regalado alguna que otra Champions.
¡En la Champions! ¡Te hablo de la Champions!
¡La Champions me la refregáis todos los días aquí! ¡14 títulos! ¡Ganando por los árbitros! ¡Y me la tengo que comer! ¡A ver si gana el Balón de Oro! ¡Porque se lo regalan!
¡Sí!
¡Ah! ¡Y al Madrid la Champions no!
¡El Madrid gana el campo! ¡A los 13 con un par! ¡Y jugando bien! ¡Y con hombría! ¡Y contra todos! ¡No voy a admitir que se dude de un título del Madrid! ¡Ya está bien de poner esa mancha oscura para justificar vuestros fracasos! ¡El Madrid gana porque es el mejor! Y el Madrid tiene 30 porque es el mejor. Y por eso es el rey de Europa. Y al rey nadie le discute la corona. Un respeto al Real Madrid. ¿Cómo que al Madrid le han regalado Champions? No hay nadie le regala nada. Un respeto al Madrid, por ahí me va a pasar.
Hablas de Angelito, tío.
Ostras, chaval. Acabo de flipar. Pero
bueno, yo lo entiendo, ¿eh? Yo,
Angelito, vamos. Claro, tú sí, pero...
Sí, sí.
Madre
bueno,
mía.
Bueno, o sea, la primera reacción cuando te tomas una de las pastillas verdes que no recomiendan.
Sí. Cope, tiempo de juego. En un partido de la Real Sociedad, Mauri Diáquez se lució con un comentario sobre la asistente del árbitro Figueroa Vázquez, Guadalupe Porras.
¿Qué hacen los entrenadores abajo, Mauri?
Pues mira, Marco, te lo iba a comentar ahora. Es impresionante la chica esta, la juez de línea... Lo eléctrica que es. Es que está ahí como todo el rato con las patas abiertas. Es impresionante esta chica, lo centrada y lo metida que está, ¿eh?
Buenas tardes.
Sí, fíjate, Marcos, fíjate la juez de línea, es impresionante.
Centrada en lo que tiene que hacer.
Juan.
Dice Mauri.
¡Oh! Me estoy mojando.
Tiempo de juego. Mensaje de un oyente a Paco tras escucharle un comentario sobre un partido del Ibiza.
Corner para el Villarreal.
¿Por qué hay VAR en Ibiza?
Se está revisando un gol anulado al Ibiza. Ahora mismo no logro identificar quién fue el jugador que metió el balón a la red.
Mensaje de Sevilla.
Y sobre Ibiza, donde estábamos ahora mismo, decía un oyente, si habías preguntado, Paco, si hay VAR en Ibiza. Qué poca fiesta tiene este hombre en las piernas.
Ibiza. Ibiza, ey.
Haz un ey, ey, ey.
Ey.
Ahí está.
Ey.
Ibiza.
Ey. Efectivamente. A ver, Univisión, programa Misión Europea.
Otra vez.
Luis Figo fue el invitado y Stoichkov no dejó escapar la oportunidad para enviarle un cariñoso saludo.
A ver, Luis, cuando vas por Barcelona, gente te insulta, ¿sigue insultando?
No, falso. A no ser que seas tú, sí, pero...
Yo sí, yo sigo insultando.
Bueno, pues ya está, pues...
Como hermano.
¿Había tensión? ¿Era de verdad la tensión? ¿Sí?
Pulido, ¿había tensión?
Hombre, todos somos hermanos. Yo, vamos, esto es lo que nos pasaron. Lo que pasa es que no vimos las 5 horas de programa. Porque, no sé, vamos. ¿Qué pasa? ¿Que al final no hubo tensión, Juanma?
Joder, madre mía. Sí. Tiempo de juego. Hoy, Paco pregunta a Carlos Ganga sobre la retransmisión del Open de Australia de tenis narrada por Angelito García.
Carlos Ganga, ¿cómo te sientes al hacer radio al lado de una persona normal? Quiero decir, después de estar con Angelito García, ¿cómo te sientes?
¿Por?
Sí, después de haber estado con Angelito García, ¿qué, cómo te sientes? Ah.
Está desequilibrado, ¿eh? Su mujer tiene un mérito.
Es así.
Tal cual.
Su mujer tiene un mérito. Dice.
Estoy loco por el tenis. Qué maravilla.
A ver, el domingo, en la final... antes de que ya os vayáis todos a dormir, Angelito García os cuenta el cuento de Rafa Nadal.
Os voy a contar una cosa, a ver, Laura Leiro, os voy a contar una cosa. Que hubo una vez, hace mucho tiempo, vosotras ni habíais nacido, que este tipo no ganaba Grand Slams. De verdad, que no os estoy mintiendo, que hubo una vez que los ganaban otros. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, los ganaban otros y ganaban uno... Dos, tres, el mejor, igual ganaba 7 u 8. De verdad, chicas, de verdad, que no sabéis lo que estáis viendo. Que os pensáis que esto pasa todos los días y no, que no se ha visto en 3 siglos de tenis.
Qué bonito.
Te lo juro que... porque le conocemos, pero si no tendríamos miedo, ¿eh?
Sí, que está un hombre loco.
¡Miguel Sergio García!
¡Yo estoy cagado!
Sí.
Este es el que narra los partidos de Rafael,
sí,
¿no?
Sí, Tony, este es el que narra los partidos de tu sobrino.
Está un poco el hombre... Joder, es que ¿sabes lo que pasa? Que este tío, cada vez que Rafa gana un Grand Slam... llama a la Academia de Tenis, tú.
Sí, es verdad. ¿Ha llamado?
Es que es, no sé si es una tradición que tiene él. Si cada vez que gana Rafael llama, pues ha llamado.
A ver, a ver.
Vamos a ver.
Bienvenido a la Rafa Nadal Academy by Movistar. Para organizar la futura llegada de su hijo a la Rafa Nadal Academy, pulse 3.
Rafa Nadal Academy, buenos días.
¿Qué tal? Hola, buenos días. La Academia de Rafa Nadal, ¿verdad?
Sí, soy Bernat, de la Rafa Nadal Academy.
Hola, Bernat, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Mira, mi nombre es Angelito. Bueno, Ángel, me puedes llamar Angelito, ¿eh? Mira, yo quería que me informaras, por favor, si es tan amable, ¿cómo puedo hacer para meter a mi hijo ahí en la academia?
Pues bueno, nosotros tenemos un proceso de selección aquí en la academia. Sí. Deberíamos hablar con el equipo de admisiones y tras un proceso de selección confirma que puede entrar aquí en la academia y disfrutar de nuestros programas.
Bueno, Bernat, mira, yo no sé si me habrás reconocido por la voz. Bueno, yo suelo llamaros de vez en cuando. Yo soy Angelito, el de la cadena COPE, Angelito García, el que retransmite. Bueno, viejo, sí, sí. ¿Sabes quién soy, no?
Te he reconocido enseguida.
No, es que estaba aquí con mi mujer y sobre todo con mi suegra, que sabes que es una fan de, de la academia de Rafa y tal. Ajá. Y entonces he dicho, pues mira, el chaval pues empieza a tener cualidades, le gusta el tenis, sí. Le gusta a Rafa y tal. Y he dicho, pues mira, voy a llamar, en vez de llamar a Rafa directamente, os llamo a vosotros para, pues para seguir un poquito el procedimiento y tampoco...
El proceso.
Ya sabes.
Claro que sí.
Pero es mi hijo, o sea, quiero decir, no... Es sí, un, sí, sí. Tiene, bueno, tiene 4 años, tiene que mejorar, obviamente. No va a ganar, como Rafa, un gran slam a las primeras de cambio, Bernat.
Todo es posible, ¿no? Los sueños se hagan realidad. No.
Y qué bonito fue el otro día lo de Australia, ¿eh? Yo es que ya no sí, tengo calificativos para lo de Rafa.
Ya me ha dejado a todos asombrados.
Tú como además veo que eres insultantemente joven por la voz. Había una vez en que los tenistas ganaban un gran slam, 2, 4, como muchos 6 o 7, McEnroe, Billander, Ivan Lendl, Jimmy Connors, Pete Sampras, Andrea Agassi. Pero ha llegado él, niños y niñas, Rafael, que se come al lobo, a los 3 cerditos y a Hansel y Gretel, que todos pensaban que estaba muerto en el tercer set, pero resurgió. Bernat, quiero vivir allí, quiero lamer cada baldosa puesta en esa academia, quiero peinarme con las escobillas de váter, de quiero frotar mi cuerpo entero desnudo con la tierra batida de alguna de las pistas, quiero hacerme un traje de bolas que haya pegado Rafa Nadal con su derecha, hacerme un torniquete con la cinta de pelo de Rafa, beberme el sudor tras exprimir sus muñequeras, Bernat.
Por supuesto, por supuesto. Estáis todos invitadísimos a venir aquí a la academia y todos los sueños se cumplen, por supuesto.
Pues me hará ilusión porque cuando me suelten del geriátrico, iremos todos allí y te abrazaremos,
no
Bernat.
Creo, no me lo creo.
Gracias por formar parte de la leyenda del mejor de la historia, del mejor tenista del mundo, del mejor deportista, ya lo dijo McEnroe. Gran humildad, Bernat.
Pues a vosotros por la llamada y por el tiempo.
Ya te he dicho que somos de la COPE, ¿no? Del partidazo.
Sí, por supuesto. Un saludo a todos los de la COPE.
Un abrazo, Bernat. Escúchate.
Un abrazo. ¡Ah! Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo.
Chao.
De verdad, qué majo, ¿eh?
Un fenómeno.
Tiene un equipo fantástico, Rafa, ahí en la academia. Sí. Un saludo para toda la gente.
Muchas gracias. Yo también estoy ahí.
Gracias, Tony, gracias. Sí. Sí.
Academia, volveremos a llamar en Roland Garros. Sí, eso será buena señal.
Cada gran slam que gane Rafa, vamos a llamar. Academia. No tengo duda.
No, Rafa no, Rafael.
Perdón.
Juanma,
dime.
Matías. Y cuando quieras hablamos de tu seguro del hogar.
No.
Sí.
A ver.
Que me vote la gente, ¿no?
Claro.
Matías, tú te vas, claro.
Un abrazo, Grupo Risa.
Matías se va, Juanma se queda.
Adiós. Ostras, pues, lo clavas, Matías. ¿Quieres despedir el programa, Matías?
Ha sido un placer tenerles a todos y a todas, porque si no digo el todas, alguno se me solivianta. Gracias por la atención prestada. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Siguen en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.